cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero, al filo del misterio.
Lugares de poder. Con frecuencia se mencionan los lugares de poder asociándolos con lugares sagrados o mágicos, y todos ellos cargados de historia. Pues bien, amigos, junto a un gran experto y gran amigo de Tiempo Cero viajaremos a través de estos enigmáticos lugares y a través también de su vida y obra. Pero antes de comenzar, ya saben, un servidor, Bruno Rodríguez, les da la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al filo del misterio.
Estás escuchando Tiempo Cero, presentado y dirigido por Bruno Rodríguez.
Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. Comenzamos el programa de hoy, como siempre, ahondando en la actualidad de la semana. Noticias de Tiempo Cero. En Misterios de la Historia y junto al gran Jesús Callejo conoceremos parte de su vida y obra y también algún lugar un tanto peculiar, así que no se lo pierdan. En Mundo Mitológico hablaremos de uno de los enclaves más peculiares y en ocasiones también catalogado como lugar de poder. Hablaremos de los Dolmen. En Investigaciones de Tiempo Cero viajamos a los Tres Oscos, Vilanova, San Martín y Santa Eulalia, y hablaremos de unos enclaves un tanto peculiares donde este fin de semana el equipo de Tiempo Cero pudimos realizar una investigación un tanto peculiar. No se lo pierdan, misterio. Y para finalizar, un nuevo relato de terror, ya saben, en ese espacio donde uno está obligado a pasar miedo. ¿Quieren saber más? Pues no se vayan porque comenzamos. Estás escuchando Tiempo Cero con Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Donde los haya, también proveniente de ese lugar de poder que es el fondo del mar, es la persona que cada semana a estas horas y bajo esta sintonía emerge, como digo, del fondo de mar con nuestro barco del misterio. Él es el Edward Teach de aquí, de Tiempo Cero, la persona que maneja el timón y los mandos de este barco y nos lleva de puerto a puerto del misterio. Don Salvador Rebollo, muy buenas y misteriosas noches.
Pues buenas noches, misteriosas y lúgubres noches.
¿Y ya?
Y bueno, y ya.
Y ya hablo yo, ¿no?
No, y luego queremos saludar a todos, bienvenidos, gracias por estar otro miércoles más con nosotros aquí en Onda Gijón, la voz de la Costa Verde, la voz del misterio, que cada miércoles, pues bueno, aprovechamos para cuando podemos salir y traer esos misterios para todos nuestros oyentes de Onda Gijón, todos aquellos que hoy por primera vez se conectan al transistor y a través de las ondas llegamos hasta sus hogares, ¿no?
De las ondas, qué antiguo eres. De las ondas hercianas. Qué antiguo eres. Bueno, ya te ganaste el sueldo. Bueno, anda, no, todavía no.
No, todavía queda hasta que termine la noche.
Cuéntanos tú las vías de contacto, pero sin enrollarte. Página web.
Página web, tal, Facebook.
¿Cuál es la página web?
Página web es Tiempo Cero, www.tiempocero2008.es. Ya es Tiempo Cero, ya hemos relacionado. Y luego vías de contacto tenemos las de costumbre. Producciones.tiempocero@gmail.com, tiempocero2008@gmail.com. Hotmail y ya está, no decimos nosotros porque tampoco las usamos, o sea que, y bueno, las plataformas del Facebook,
tanto plataformas Tiempo Cero Salvador
como Tiempo Cero Oficial, ahí estamos ahora mismo en el aire en Tiempo Cero Salvador, y bueno, todo lo que queráis comentarnos y demás, ahí tenéis el Facebook para comentarlo, y si queréis el Facebook, y luego tenéis el teléfono, bueno, ya sabéis, 985 32 49 56, para aquello que queráis preguntarnos.
Así es, deciros que si queréis también seguir todo lo que pasa aquí en Onda Gijón, cada programa, cada hora, todas esas noticias, todos esos eventos incluso que patrocina o que organiza Onda Gijón, pues podéis hacerlo a través del Facebook, del muro de Onda Gijón. Ahí podéis seguir el programa, cada programa, podéis seguir esta emisora, y también podéis hacerlo a través de la página web www.ondagijón.es, y ahí pues tendréis todo eso, todas esas novedades y mucho más.
Nuestros programas anteriores, ya sabéis, también en las plataformas de Livos, ponéis Tiempo Cero Radio y ahí tenéis también pues tanto la hemeroteca como entrevistas y todos los programas que van surgiendo a través de todos los miércoles que llevamos aquí, ¿no?
Uh-huh. Así es, hoy quiero mandar, el otro día saludaste tú.
Sí, yo también, Gema, Ivane, Josefina, Toñi, Toña, Vane, en fin, a todos, feliz noche y misteriosa.
Bueno, yo quiero saludar a mi coleguita Belo, que sé que nos está escuchando desde Ibiza, y a todos los bucaneros y princesas, todas esas personas que siguen cada concierto de Belo y los usodichos, y bueno, desde aquí un saludo a todos esos bucaneros y esas princesas. Y bueno,
a ver si coincidimos un día, Belo, nos conocemos ya.
Sí, a ver si es verdad.
Vamos a un concierto de esos.
Y bueno, y nada más, darnos,
soltamos amarras, levantamos pasarela,
así es, y darle las gracias a todo el mundo por estar ahí un miércoles más, una noche más, y lo dicho, lo que dice Salva, soltamos amarras, levantamos velas o como vaya esto, yo es que me tomo la biodramina porque me mareo.
Y proa y hacia adelante.
Pues ahí vamos, primer puerto, noticias de Tiempo Cero.
Es el final de los finales. El mundo se muere con tanta basura en medio. Dudo que se recupere. Y está solo en nuestras manos el futuro del planeta. Contaminación, alteración del tiempo. Y no hay manera de evitar la guerra. Peleas por nada. Solo sé que si sigue así la cosa, la humanidad está acabada. Es la crisis terminal. El final. El apocalipsis. El fin. Nadie puede cambiar. Lo escrito aquí.
Pues bien, vamos con esa primera noticia. Como cada semana, esas noticias que nos llevan alto, muy alto al espacio. Y que están extraídas de la página de la NASA en español, de www.lanasa.net, y que nosotros pues les ofrecemos aquí algunas de ellas, las que nos parecen más interesantes de esta semana, porque siempre hay que aprender, ¿no? La gente dirá, ¿qué me importa a mí que se lance un satélite nuevo, que se descubran estrellas, o qué es eso del polvo de estrellas y demás, ¿no? Pues nosotros pues lo contamos porque nos parece muy interesante. Vamos allá, vamos con esa primera noticia de hoy. La NASA lanzará un nuevo satélite para estudiar los enigmas del carbono. La primera nave espacial de la NASA dedicada a medir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra ultima los preparativos para su lanzamiento el próximo 1 de julio desde la base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg, en California. Me El Observatorio Orbital de Carbono 2, OCO2, proporcionará una imagen más completa y global de las fuentes de dióxido de carbono naturales y humanas, así como sus sumideros, los procesos naturales del océano y de la Tierra por los que este gas sale fuera de la atmósfera y queda almacenado. El dióxido de carbono, un componente crítico del ciclo del carbono de la Tierra, es el principal gas de efecto invernadero de origen humano. El dióxido de carbono juega en la atmósfera un papel fundamental en el equilibrio energético de nuestro planeta y es un factor clave en la comprensión de cómo está cambiando nuestro clima. Con la misión OCO2, la NASA contribuye a una nueva importante fuente de observaciones globales para el reto científico de comprender mejor nuestra Tierra y su futuro. Nuevas moléculas alrededor de viejas estrellas. Gracias al Observatorio Espacial Herschel de la ESA, los astrónomos han descubierto la presencia de una nueva molécula fundamental para la formación del agua entre las brasas que dejan las estrellas, como nuestro Sol en las últimas fases de su vida. Cuando las estrellas de baja a media masa, como nuestro Sol, se acercan al final de su vida, se convierten en enanas blancas de mayor densidad. En este proceso se desprenden de su capa de polvo y gas más externas, creando complejos patrones caleidoscópicos conocidos como nebulosas planetarias. Estas estructuras no tienen nada que ver con los planetas, pero fueron bautizadas así a finales del siglo XVIII por el astrónomo William Herschel, ya que a través de su telescopio se veían como estos objetos estaban un tanto difusos y de forma circular. Eran parecidos a los planetas de nuestro sistema solar. Algo más de dos siglos más tarde, el Observatorio Espacial Herschel, que lleva el nombre de este astrónomo, tocayo también de William Herschel, ha realizado un sorprendente descubrimiento al estudiar las nebulosas planetarias. El canto del cisne de las estrellas que dan lugar a las nebulosas planetarias, al igual que las dramáticas explosiones de supernovas de las estrellas más pesadas, también enriquecen el medio interestelar local con elementos a partir de los que se forman, ¿no?, de alguna manera, a través de las generaciones, ¿no?, de explosiones de estas estrellas. Como siempre, como cada semana, descendemos rápidamente, hacemos una caída vertical de lo más alto del espacio a lo más profundo de la Tierra. Nos vamos con noticias de arqueología. La tumba redescubierta por españoles en Luxor pertenecía al Nubio Sisembro. La tumba que expertos españoles redescubrieron el pasado año en la ciudad arqueológica egipcia de Luxor data de la dinastía XXV, de aproximadamente el año 710 a.C. y fue construida para el alto funcionario Nubio Sisembro, dijo esta semana el egiptólogo Miguel Ángel Molinero. Esta tumba, ya hablábamos de ella, creo que la semana pasada o la anterior, ¿vale? Durante la presentación de los últimos hallazgos en la tumba TT-209, en Luxor, Miguel Ángel Molinero, profesor titular de Egiptología de la Universidad de La Laguna, que dirige la campaña, explicó que Sisembro era de la primera generación de nubios que conquistaron Egipto, del que formaban parte como una región, y que hacia el año 730 conquistaron este lugar. Molinero recordó que su interés por esta tumba comenzó en el año 2006 y la información era bastante escasa, ya que hasta los habitantes de la zona conocían, no conocían casi este lugar y era bastante difícil su investigación. La tumba está en un wadi o barranco seco, un emplazamiento muy raro, reconoció este arqueólogo, quien añadió que las documentaciones más importantes que se tenían las habían obtenido del arquitecto Dietlen Heinger en la década de los años 70 del siglo pasado, y que se realizaron reptando y no excavando. A mí siempre me llamó mucho la atención esto, Salvador. estos arqueólogos no los de ahora, ¿no? Esto es, se puede extrapolar también un poco a la minería, ¿no? A la minería asturiana o a la minería de donde sea, ¿no? Antiguamente había que reptar por esas cavernas, ¿no? Por estas pirámides, arriesgarse a que hubiera algún desprendimiento, ¿no? Yo creo que esos eran los verdaderos aventureros, los verdaderos arqueólogos, ¿no? Los verdaderos
que disfrutaban de esas excavaciones.
Los verdaderos Indiana Jones.
Sí, hoy en día nada, hoy me tengo un robot por un huequecito, a través de una cámara ven lo que hay y lo que no hay. Hombre, también es verdad decir que antes arriesgabas varias vidas o bastantes vidas de la gente que estaba excavando, ¿no? Hoy en día, pues bueno, se pone más protección, pero bueno, no deja de sorprendernos todos estos hallazgos, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, el excavar esas películas que podemos recordar de Indiana Jones, por esos pasadizos llenos de trampas, pues yo creo que pero hoy en día
esas trampas no...
Hombre, no creo que tal, pero bueno, creo recordar, no ahora si ahora un par de semanas escuché un programa en Perú. Un saludo a todos los que nos escuchan del Perú. Es uno con tres los que nos escuchan de Perú y Estados Unidos, algunos programas. Y es bueno, lo que escuchaba de este, que hay varias ciudades que se han descubierto por unos excursionistas, dando una vuelta, pues se encontraron varias ciudades a las cuales han accedido, incluso que llevan pues 500, 600 años sin que nadie pueda pisar aquello, ¿no? Uh-huh. Ahora, te replanteas un poco la historia y dices, bueno, ¿qué sería mejor, que siguieran ocultas o que el hombre diera con ellas? Porque ahora yo creo que va a ser una tala, va a ser una... el buscar, el remover, el excavar, no sé, va a ser un poco como, digamos, como...
Bueno, aquí por lo menos se dedicarán a investigar, ¿no? No como aquí, que das a conocer un lugar,
sí.
Bueno, para nosotros igual de importante en ocasiones, ¿no? Que cualquier pirámide de Luxor o cualquier pirámide de, yo qué sé, Sáqara o cualquier lugar, ¿no? De hecho, mira, esta semana había un anuncio en el Facebook de nuestros amigos de Arrantia, que habían ido, no sé si lo pudiste leer, habían ido a una cueva, algo de la guerra civil o algo de esto, ¿no? Y bueno, se interesó cierto programa por este lugar y bueno, estaban pidiendo que por favor que no se diera a conocer el lugar,
sí,
exacto.
El lugar exacto, bueno, es igual, ni exacto ni cercano.
Porque apenas estaba contaminado y que seguramente, ahí va un teléfono sonando, seguramente después de que saliera en televisión, pues... Este lugar se convertiría en una pared blanca para grafiteros y, bueno, y demás personas, ¿no?
Simplemente hay que recordar cuando estuvo aquí nuestro amigo Carlos Campillo.
Así es. Un saludo también.
Un saludo a Carlos.
Que pronto tendremos una nueva sección.
Una sección dedicada a esas películas de cine con misterio y terror. Y bueno, decir que él, cuando iba con gente de esta clase, en fin, gente que... como abandonaria o sitios abandonados, nunca daban el lugar exacto ni las coordenadas,
era,
¿no?
Una de las máximas que había, ¿no? Entrar, ¿cómo era? Entrar y salir sin
entrar
ser visto,
sin ser visto,
no tocar nada,
no tocar nada y no llevarse
ni
nada,
llevarse nada, bueno, y... era alguna máxima más, pero bueno.
Bueno, a raíz de eso, pues había un, creo que era un sanatorio, que lo dieron a conocer a, bueno, gente que, alguien que todo el mundo conoce y no vamos a dar el nombre, pero a raíz de desde que llegó ese investigador, porque ese investigador llegó a ese lugar, dio a conocer ese sitio, pues la verdad que el psiquiátrico da pena verlo, ¿no? Nos enseñaban fotos de antes de comentarlo a este investigador, con sus sillones, con sus camas, con sus mesitas, ni un graffiti en la pared, y después de que este investigador dio a conocer este lugar, después de investigar él, lo dio a conocer, no hay mesas, no hay sillas, todo lleno de grafitis, los cristales rotos. Es una lástima que...
Bueno, que nos pasó con el monasterio de y nosotros no somos ni un programa nacional, ni Iker Jiménez, ni Bruno Cardeñosa, ni nadie de estos, ¿no? El monasterio de San Antolín de Bedón.
Lo mismo.
Al poco de ir, cuando quisimos volver, estaba aquello lleno de grafitis.
Estaba de grafitis, se habían cerrado la puerta porque tú pedías la llave, te dejaban la llave, incluso muchas veces la puerta estaba abierta porque la verdad no hay nada que llevarse allí, simplemente hay un altar vacío, dos tumbas me parece.
Dos tumbas de sol y un sarcófago.
Un par de sarcófagos, no hay nada más, el monasterio que se está cayendo. Y a raíz de eso, pues los grafitis fueron en aumento y al final, pues, es más, recuerdo que había caballos dentro, e incluso el principado ordenó que quitaran los caballos de allí, cerraran la finca. Efectivamente se hizo, pero es igual, la gente va allí. Yo pienso que miren un poquito, que piensen que es igual que su casa. Yo creo que en tu casa, es más, cuando mi niño pequeño pues pinta en la pared, pues a ver, ¿qué vas a hacer? Es pequeño, pero te fastidia un poco, ¿no? Pues me imagino que ellos piensan un poquito, que cuando vayan a pintar, piensen que están en su casa. Pero bueno, va a ser un poco difícil de acostumbrar a esta gente.
La verdad que sí. Pues vamos con esa última noticia que nos queda ahí. La exposición del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes recorrerá España a partir de diciembre. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado este martes en el Pleno del Senado que el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, rescatado de manos de la empresa Cazatesoros Odyssey y que actualmente se expone en una exposición conjunta en el Museo Naval de Madrid y el Museo Arqueológico Nacional, podría empezar su recorrido por España en una exposición itinerante a partir del mes de diciembre. Según ha citado Wert, la exposición El último viaje de la fragata Mercedes podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en las dos sedes de Madrid y será entonces cuando pondrá inicio pues su recorrido por el resto de la geografía española. El proyecto de itinerancia ya está en marcha y actualmente el objetivo es encontrar un modelo para adecuar, ¿no?, ese discurso museográfico a la capacidad yo creo más limitada de las salas, ¿no?, ya no puede entrar mucha gente, ¿no?, a la vez a ver estas reliquias, estos objetos que los cazatesoros Odyssey pues han descubierto, ¿no? Yo creo también, Salvador, que algo bastante importante, ¿no?, algo que se debería hacer con más cosas, con más hallazgos, incluso fuera de España, ¿no? Incluso con mucho cuidado, porque estas cosas tienen su contaminación, pero sí que para ver, yo qué sé, una momia no tengas que pagar 3.000 euros y tener que ir a Egipto, sino que de alguna manera esas reliquias pues puedan venir también de forma itinerante, haciendo una ruta, ¿no?, por varios museos de España.
Bueno, la verdad que sí, es un poco, un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que seguir empujando y llevándolo más allá, ¿no?
Hablando de... me acabo de acordar ahora mismo, hablando de lo que hablamos antes, ¿no?, de los nuevos hallazgos de investigación a la hora de la arqueología y demás. El otro día estaba comiendo y tenían puesto, pues no me acuerdo qué canal era, canal de estos de documentales, y estaban haciendo, estaban echando un documental sobre Egipto, ¿no?, y estaban hablando de las nuevas técnicas, y esta nueva técnica, Salvador, era una especie de láser, era un láser que daba vueltas a tal velocidad que era como si le hiciera una radiografía, ¿no?, a la pirámide. Luego esa imagen que captaba este láser la volcaba en un estudio y mediante varias luces, varios focos de proyección y demás, podían proyectar en 3D en el centro de una sala estas pirámides y así pues descifrar un poco más el misterio de su construcción, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo eso, ¿no?, que con un simple láser fotografiaban eso, hacía una especie de radiografía, ¿no?, de estas salas. Era algo, la verdad, bastante, bastante impresionante, ¿no?, a lo que llega el avance humano. Pues bien, amigos, hasta aquí estas noticias de hoy, noticias súper interesantes, Salvador. Yo creo esas noticias, como digo, nos llevan a lo más alto, ¿no?, del universo, de nuestras galaxias, para saber un poco más de estos misterios de la NASA, del espacio, y luego descendemos completamente a la Tierra, ¿no?, como dice Sacuña, ese jingle de las leyendas, ¿no? Así que, amigos, hasta aquí estas noticias de hoy. Espero que se hayan informado un poquito más. Deciros que estas noticias son www.arqueología35.com y las de la NASA, la NASA en español, www.lanasa.net. Ahí podéis saber un poco más de todo esto que nosotros os contamos, sobre todo de estos dos temas que son los que a nosotros verdaderamente nos apasionan, y que si entráis ahí pues tenéis no solo cuatro noticias, sino que tendréis un montón de noticias, de avances cada día, actualizadas cada día, y seguro que sacáis algo interesante de estas páginas, ¿no? Y bien, ahora vamos a seguir ahondando, pero en esta ocasión en la vida de uno de los personajes, yo creo, más míticos, más importantes, más interesantes, diría yo, dentro del mundo del misterio, de la magia, de estos lugares insólitos, incluso dentro del mundo de la comunicación. Actual miembro de la Rosa de los Vientos y actual miembro, antiguo miembro de la Rosa y actual miembro de la Escóbula de la Brújula. Él es Jesús Callejo. Nos vamos con Misterios de la Historia. Vuélvete en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy, Jesús Callejo.
Pues como escuchabais al principio del programa, hoy vamos a tener con nosotros a una persona que ya ha estado aquí en más ocasiones, ya nos ha contado un sinfín de historia, un sinfín de lugares encantados, un sinfín de misterios, pero que hoy queremos volver a tener aquí para saber un poco más de él, para saber un poco más a fondo de su vida y obra. Hablaremos también, seguro, de lugares encantados, de algún lugar de poder, como os decíamos, pero al fin y al cabo queremos saber un poco más quién es ese Jesús Callejo, esa persona que estamos acostumbrados a ver en un sinfín de programas, siempre ahondando esos lugares misteriosos, esos lugares mágicos, sobre todo al más gran estilo del mismísimo Alberto Álvarez Peña. Así que sin más, pues le vamos a dar las muy buenas y misteriosas noches a grande, a don Jesús Callejo. Don Jesús, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por cedernos un poquito de tu tiempo para estar aquí entre nuestras voces, para estar hoy con nosotros.
Nada, un placer.
Como te decía hoy por la tarde, cuando hablábamos, la gente habíamos expuesto en el foro que nos hiciera preguntas, que nos pusiera preguntas para hacerte, y yo creo que la primera es cómo un abogado llega a adentrarse y a centrarse en este mundo del misterio, de lo insólito, hasta un nivel inhóspito, a llegar a ser, yo creo, uno de los comunicadores y divulgadores por excelencia.
Bueno, la verdad es que este tipo de cosas uno nunca lo sabe desde el momento que le pica el gusanillo, como me pasó a mí, de todas las cosas que nos rodean y que vi que había misterio pues prácticamente en todo, incluso en el derecho, ¿no? Pues incluso las disciplinas más, no sé, más serias aparentemente y más áridas también tiene su parte de misterio, en el sentido de que siempre hay cosas por dilucidar. Y bueno, siempre se convirtió en un hobby para mí. Yo estudié la carrera de Derecho en Valladolid, pero lo alternaba con algún programa de radio que tenía también en Valladolid, mis artículos, en fin, mis cosillas. Y al final lo que era un hobby, pues andando el tiempo, se ha convertido prácticamente en mi profesión. Pero bueno, estas cosas son a veces las necesidades, a veces del destino, ¿no? Que te marca unas pautas y sencillamente pues hay que estar atento a esas señales. Y yo, por suerte, estaba atento a esas señales y de momento pues estoy totalmente satisfecho con el devenir profesional que ha tenido mi vida.
Escritor, divulgador, una veintena más o menos de libros. ¿Qué proceso lleva a cabo Jesús Callejo para desarrollar sus obras?
Bueno, es un proceso no muy complicado, porque yo creo que en el fondo todo es una cuestión de disciplina, ¿no? De saber lo que quieres hacer y tener el tiempo necesario para desarrollar esa función. No es lo mismo un artículo que un libro. Normalmente los libros, y en general prácticamente todos los libros que he escrito, salvo alguna excepción de una novela, pues todos son libros de ensayo. Entonces no son libros que empieces prácticamente de cero. Es decir, hay una documentación que ya tienes en función pues de los años que llevas investigando, estudiando un determinado tema, y al final esa información, cuando llegas a un acuerdo con un editor determinado, pues se convierte en un libro. Un libro que poco a poco va tomando forma y que poco a poco toda esa información que uno tiene, más aquella que vas consiguiendo pues entrevistando a gente o yendo a bibliotecas, pues configura un libro. Pero ya digo, los libros casi nunca, por lo menos en el mundo del misterio y en el mundo del ensayo, empiezas prácticamente de cero. Casi siempre es algo que tú ya conoces, de lo que tienes información, y sobre eso pues lógicamente intentas divulgarlo lo mejor posible.
Viajando mucho, yo creo, eres viajero incansable. ¿Podemos decir que Jesús Callejo de cada viaje saca una experiencia a comunicar?
Hombre, yo creo que hay una serie de cuestiones básicas en la vida de cualquiera, ¿no? El viaje para mí es un gran maestro, ¿no? Porque el viaje es mucho más que trasladarse a un sitio determinado. Es el arte del reencuentro, pero el encuentro no solo con los lugares, sino con las personas que te vas encontrando a lo largo de ese camino, con tus compañeros de viaje, sino también el encuentro contigo mismo, ¿no? En el fondo es un reencuentro. Cuando se hace un viaje de conocimiento, ¿no?, sabiendo a dónde viajas y sabiendo lo que quieres ver, bueno, es un aprendizaje continuo. Luego, si eso lo plasmas o no lo plasmas por escrito, bueno, ya es una cuestión personal. Yo hay muchas cosas que he hecho, muchos viajes que he realizado y que han quedado en mi foro interno, que ni siquiera lo he escrito, o sí está escrito pero no está publicado y a lo mejor no se publica nunca, porque en el fondo es una experiencia interna. Por eso no hay dos viajes iguales, a pesar de que vayas al mismo lugar, aunque vayas al mismo sitio geográfico. El viaje siempre es una experiencia, y en la medida que a ti te enriquece esa experiencia, también puede enriquecer a otras personas, o bien con las que compartes ese viaje, o bien con las que transmites verbalmente o por escrito las experiencias de ese viaje. Así que es algo que recomiendo, siempre viajar y siempre leer, dos disciplinas que nunca se deben olvidar.
Tanto viaje de aquí para allá, ¿crees que puede haber algún pequeño rinconcito en nuestra tierra que aún pueda sorprenderte?
Muchísimos, muchísimos. Otro de las características que tiene el viaje es el arte de la sorpresa. Es decir, no solo hay que viajar para ser más tolerante y para ser un poco más sabio, sino también para sorprenderte a ti mismo. Y hay muchísimos lugares, pero solo aquí, dentro de nuestra geografía española, no hace falta ir muy lejos, porque si salimos de España ni te cuento, ¿no? Pero solo aquí, en la península, en los dos archipiélagos, cantidad de sitios sorprendentes, muchos de ellos insólitos, inéditos, poco conocidos, muy mágicos, pero siempre con la misma premisa. Es decir, hay que ir con ese conocimiento primero, lógicamente, porque si vas sin conocer pequeñas claves de ese enclave, pues lo más seguro es que pases por allí, hagas una fotografía y no te enteres de prácticamente de nada. Pero si realmente llevas ese pequeño conocimiento y luego tienes esa capacidad de sorpresa, porque aunque lleves muy estudiado un lugar, aunque hayas leído mucho sobre ese sitio, siempre vas a encontrar cosas nuevas. Pero hay que tener esa capacidad de ver y de mirar, que son dos cosas distintas pero muy complementarias. Hay que ver y hay que saber mirar. Y a partir de ahí, para, bueno, la cantidad de sitios que me sigue sorprendiendo, pero incluso que los conozca, porque no hay lugar donde no descubras cosas nuevas. Igual que pasa con un libro, aunque hagas dos o tres lecturas, casi siempre encuentras cosas
siempre
nuevas.
Siempre encuentras algo nuevo, señor. Fiestas sagradas, ¿qué te llama, Jesús, para adentrarte en el mundo de las festividades?
Bueno, forma parte un poco de mi especialización, ¿no? Un poco mi especialidad, si es que tengo alguna especialidad, bueno, podría ser todo este tipo de tradiciones, de leyendas, bueno, pues de ese folclore popular, ¿no?, que para mí es un poco esa base junto con la historia, con la parte más conocida, más oficial, pero es esa base que es necesaria para luego entender determinados fenómenos que pasan en un país o en una zona concreta, ¿no? Uh-huh. Y las fiestas, desde luego, para mí es otro de esos epicentros claros, ¿no? Conocer un poco nuestras fiestas, el origen. Ten en cuenta que el libro ese no es un recopilatorio de determinadas fiestas que hay en España, sino más bien adentrarme en aquellas fiestas que son comunes, que son populares, no solo en España, sino en otras partes del mundo, como pueden ser la Navidad, los carnavales, la Semana Santa, la Noche de San Juan, etcétera. Entonces, cuando indagas sobre esos orígenes, te das cuenta cómo poco a poco lo que son fiestas cristianas, anteriormente fueran fiestas paganas, esas fiestas paganas tenían que ver con algún dios o con alguna diosa de la antigüedad, y que luego, pues bueno, se fue transformando, fueron mutando hasta convertirse en lo que es hoy. Y saber ese tipo de cosas es conocer un poco mejor esas culturas, esas tradiciones que tiene un pueblo determinado. Para eso te digo que las fiestas para mí es como de esos elementos básicos para luego poder adentrarte en otro tipo de historias que tienen que ver con sus leyendas y con su folclore particular, y casi siempre está relacionado con algún tipo de fiesta de origen religioso o de origen histórico.
Las festividades han ido evolucionando constantemente, añadiéndose nuevas, incluso perdiendo alguna. ¿Cuál es la fiesta más vetusta o la más antigua que has podido encontrar?
Hay fiestas muy antiguas porque se pierde un poco la noche de los tiempos, no hay forma de determinar la fecha. Te hablan de que es una fiesta medieval, con lo cual es no decir nada, porque la Edad Media ha durado 1000 años, así que imagínate, ¿no? Pero las más vetustas casi siempre tienen que ver con los carnavales, fíjate, es curioso. No hay una fecha muy concreta, y sobre todo con carnavales como muy típicos de ciertas zonas, por ejemplo de Extremadura o de Zamora, donde tienen relación con las botargas, con las máscaras, con este tipo de elementos que suelen llevar cencerros en las espaldas, que llevan látigos para fustigar, incruentamente, claro, a los que se pasan por allí, ¿no?, los que quieren participar en este acto festivo y lúdico, que en el fondo son ritos de fertilidad que se pierden, ya digo, la noche de los tiempos. Entonces, no hay una fecha muy concreta el por qué se hacen esas cosas, pero casi siempre está representando lo que hay que evitar en ese pueblo, es decir, representaciones del pecado, de la maldad, del paganismo. Es decir, hay una serie de elementos simbólicos muy curiosos y que luego quedan personificados pues en esos muñecos, en esas botargas, en ese tipo de procesiones rituales, en esas quemas de Judas, como en algunos sitios se llaman, que es muy característico, ya digo, de ese sentir y de ese devenir de la sensibilidad que tienen algunos pueblos a la hora de manifestar estas fiestas. Y sin ningún tipo de duda, los carnavales son las más antiguas por término general y, por cierto, las más anticlericales, porque siempre se resistieron a ser cristianizadas, como le pasó a otras fiestas.
¿Y la más insólita o recóndita?
Hombre, hay varias insólitas. Por ejemplo, el que todavía en San Pedro Manrique, cada noche de San Juan, se siga pasando el fuego, esas brasas, esa alfombra de fuego por parte de los vecinos de allí, con los pies descalzos y que no se quemen, a mí me sigue pareciendo muy muy insólito. Fíjate, incluso hasta tiene su pequeña explicación, ¿no?, el por qué no se queman, pero hay que estar ahí, hay que vivirlo,
hay
que ser alguien del pueblo para conocer perfectamente el por qué se hace y con qué devoción se hace, porque todo está relacionado también con una vocación mariana. Otro tipo de fiestas, que las hay además muy curiosas, incluso algunas pues muy insólitas, ¿no?, es una que se hace, por ejemplo, en el municipio de Mijas, en Málaga, donde cada 17 de enero, que es San Antón Abad, el patrón de los animales, pero bueno, por no sé qué curiosidades históricas, al final le confunden a ese santo con el San Antonio de Padua, que es el santo para conseguir novio o novia, y lo que hacen con la imagen de San Antonio Abad cada 17 de enero es que las mozas casaderas tienen que tirar piedrecitas a la entrepierna del santo, porque aquella que tiene más puntería y le da con mayor fruición en sálvase la parte, pues tiene más posibilidades de encontrar novio. Bueno, pues como ves, es un acto medio lúdico, medio religioso, pero que tiene que ver también con ese tipo de ritos propiciatorios para encontrar novio, para encontrar marido, y de los cuales podemos encontrar muchísimos ejemplos en otras partes de España, aunque a lo mejor no tan característicos o tan asombrosos como este que te acabo de comentar.
Aquí en Asturias, y haciendo un pequeño balance.
Te oigo muy lejos.
Sí,
no te oigo bien ahora.
¿Ahora?
A ver. Ahora no te oigo prácticamente nada.
¿Me oyes ahora?
Pero muy poco. Si hablas más alto, sí. Es como si se hubiera perdido. Ahora sí, ahora sí.
Te decía que en Asturias, haciendo un pequeño balance con los más ancianos, vemos que la gente acude menos y celebra menos las fiestas. ¿Crees que nos estamos despegando un poco de las tradiciones?
No, yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario, fíjate. Tengo la sensación de que cada vez valoramos más nuestras tradiciones. De hecho, en muchos pueblos se han rescatado viejas fiestas que estaban prácticamente olvidadas. Y en otros lugares se están creando nuevas fiestas, prácticamente de la nada, yo qué sé, la Tomatina de Buñol, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no creas, yo creo que vuelve a haber una cierta sensibilidad por todo lo que es nuestro, y cuando digo nuestro me refiero a cada pueblo, cada comunidad, cada ciudad tiene su propio vademécum de fiestas, y entonces, se vuelven a rescatar, se vuelven a reinterpretar en algunos de los casos, y lo que hay es como mucho interés de tener una fiesta que sea genuina, que sea muy diferente al del resto de la comunidad o al resto de la provincia. Así que no, yo tengo la sensación de que cada vez los jóvenes se están implicando más y, por otra parte, y eso es algo también positivo que he apreciado en estos últimos años, todas aquellas fiestas que tenían que ver con el maltrato de algún animal, no hablo de la corrida de toros, sino de otro tipo de fiestas donde al toro pues se le ensoga o se le ponen los cuernos ahí con cera para que empiecen a arder, cosas de este tipo, o gallos que les descabezan, y ya no digo la cabra tirándole por un campanario, todo ese tipo de cosas se están erradicando. Y eso también forma parte de la sensibilidad que cada vez tiene la gente en este tipo de cosas, y sobre todo evitar un sufrimiento inútil por parte de los animales.
una de nuestras secciones del programa es la que lleva a cabo Alberto Álvarez Peña, un escritor que se dedica a resucitar.
Sí, le conozco, buen amigo mío.
Pues se dedica a resucitar un poco esas leyendas asturianas. Normalmente pues solemos acudir con él pues a recabar un poco la información y que no se pierda esa tradición,
esa
mitología.
Es un buen ejemplo, ¿ves?
Cuesta bastante, a ti me imagino que también.
Sí, sí, sí. Además él, como buen dibujante que es, también ha hecho pues unos dibujos preciosos y precisos, por ejemplo, de la mitología astur, ¿no? Que es un referente, ¿no? Son los libros que ha hecho sobre la mitología, sobre las fiestas, sobre las leyendas, sobre ese tipo de tradiciones populares en Asturias. Pues gente como él es muy necesaria, porque es una persona joven que lleva años dedicándose precisamente a hacer esa investigación de campo y hablar con los más viejos de cada lugar, y gracias a toda esa labor, pues bueno, pues ahí están ese tipo de libros, que por suerte, ya digo, van apareciendo en otro tipo de provincias, de comunidades, donde se va rescatando este tipo de información. Y no son personas mayores, son personas jóvenes con entusiasmo y con ganas de intentar que su pasado pues no haya, no permanezca en el olvido, en el desconocimiento, y lo quieren rescatar a la luz.
Haciendo un repaso por tus libros, España extraña, hace un momento hablábamos de casas encantadas, lugares encantados. En tu trayectoria, ¿te has topado, te has encontrado con alguno de estos sitios?
Me los he encontrado, pero no los he investigado especialmente, porque no ha sido nunca un tema que me haya llamado la atención. Es decir, el entrar en casas encantadas o en casas del miedo, ¿no?, como se llaman en algunas zonas de España, porque yo sé que ese tipo de cosas existen, sé que existe el fenómeno Poltergeist, sé que hay fenómenos de fantasmogénesis en muchas de estas casas, y sé que en momentos muy determinados se puede pasar mucho miedo, sencillamente, si el que va no está preparado para encontrarse lo que se puede encontrar allí. Y lo de menos son las psicofonías, y lo demás son los ruidos o las aportaciones, ¿no?, los aportes que se llaman, este tipo de materializaciones que se hace prácticamente de la nada. Bueno, pues esas cosas ocurren, están ahí, son fenómenos extraños, inusuales, pero forman parte, ¿no?, de todo ese... bueno, pues podríamos decir de todo ese mundo paranormal que no llegamos a entender porque nos faltan las claves físicas para saber por qué ocurren determinados fenómenos, que a lo mejor pueden ser explicables, pero mientras no tengamos esas claves físicas, pues evidentemente sigue siendo un misterio o sigue siendo algo sorprendente o sobrenatural. Entonces sí que conozco los lugares donde ocurren este tipo de cosas, leo todo tipo de literatura que tiene que ver con las casas encantadas y con los fenómenos poltergeist, pero en general, cuando suelo ir a un sitio de estos, normalmente el fenómeno ya ha desaparecido, o si está activo, como he estado en algunos casos, como por ejemplo el baúl del monte, del monje, sí, una especie de casa de anticuario en Madrid, donde se produjeron varios fenómenos que estuvieron investigados por el grupo EPTA, ¿no?, del padre Pilón. Allí fui, pero justo en el momento ese pues no estaban pasando cosas, que es lo que suele ocurrir en este tipo de lugares, basta que vayas para que el fenómeno cese. Pero ya te digo, no es algo que especialmente me llame la atención, prefiero que vayan otros, que vayan mis amigos, que pasen miedo y que luego me lo cuenten.
Hace poco, Jesús, hablábamos con Juan Jesús Vallejo, redactor de Cuarto Milenio, y le decía que sentía una envidia sana hacia él por haber trabajado con uno de los grandes, con el doctor Jiménez del Oso. Yo creo que es algo común contigo. A ti también te tengo una pequeña envidia sana por haber trabajado con el gran Cebrián. ¿Cómo fue esa temporada junto a él?
Hombre, pues cuando te encuentras con gente así, yo conocí también a Jiménez del Oso, y por supuesto, y con Cebrián pues estuve muchísimos años, ¿no?, conviviendo, compartiendo experiencias, programas de radio, pues más de 10 años. Bueno, pues siempre es un poco ese orgullo, ese privilegio de haber entrado en contacto con eso, con los grandes, ¿no? No hay tantos grandes en el mundo del misterio y en general, ¿no? En cualquier disciplina, en cualquier profesión, hay poca gente grande. Y encontrarte con algunos de ellos, y sobre todo cuando lo sabes, cuando lo reconoces, porque hay veces que, por desgracia, el mérito se reconoce cuando la gente ya se ha ido, ¿no? Pero en este caso no era así. Sabíamos que Jiménez del Oso era un comunicador de primer orden, y Cebrián, además, pues era de esas personas que contagiaba su entusiasmo, su sonrisa y su sapiencia, pues aquellos que tuvimos la suerte de rodearle y de vivir con él, ¿no?, de convivir muchas de estas experiencias personales y profesionales. Así que para mí es el gran maestro, es decir, es el ejemplo a seguir, y siempre que me preguntan por él o me preguntan un poco pues cómo fue un poco esa experiencia que tuve, solo puedo decir lo mismo, es decir, una experiencia gratificante. Qué pena que no hubiera durado más, pero lo que duró fue suficiente para cambiar toda mi perspectiva de lo que es la radio, lo que es la comunicación, porque era ese gran comunicador, ¿no? Ese ejemplo de que a mí me gustaría parecerme, lo que pasa es que para eso pues hay que ser un Juan Antonio Cebrián, y Juan Antonio Cebrián es solo ha habido uno.
Para concluir, creo que el compañero Salvador quiere preguntarte algo también.
Buenas noches, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, bueno, la verdad que yo llevo bastante tiempo escuchando programas, y la verdad que cuando estaba Cebrián era, pues bueno, la verdad que para mí fue un maestro, tanto como Jiménez del Oso y también ya el desaparecido José Antonio Alés.
Antonio José Alés,
allí por el año 84, cuando empecé yo a escuchar estos temas, y la verdad que fue, digamos, lo que me dio pie a todo esto, ¿no? Yo quería preguntarte, ya que hemos hablado, ¿qué sitio nos recomendarías de Asturias o de tu tierra, León, que hemos también viajado bastante?
Sí, para visitar, dices.
Sí.
Uf, fíjate, ¿qué puedo recomendar a un asturiano? Es complicado, pero bueno. A ver, hay una serie de lugares que para mí son clásicos, ¿no? Y son de los que hay que ir por lo menos una vez en la vida, seas asturiano o no lo seas. Uno sería el Monsacro, por ejemplo. ¿Que por qué? Ya solo el nombre ya te está poniendo sobre la pista de que es un lugar muy especial, ¿no? Es un lugar donde de ahí proceden, además, muchas de las leyendas que tienen que ver con esa Asturias mágica. De ahí parte también ese arca santa que luego se deposita en la Catedral de Oviedo. Es un de esos lugares para visitar, tanto por el enclave como por las cosas que se cuentan de allí. En Asturias, hombre, por supuesto, esa iglesia de Cangas de Onís, ¿no?, donde que está cimentada sobre un dolmen, porque ya, por desgracia, quedan muy pocos ejemplos en España y en el mundo donde lo pagano se quede esa simbiosis perfecta con lo cristiano. Bueno, pues ahí en esa pequeña ermita se ve perfectamente, ¿no?, esa unidad entre lo profano y lo sagrado. Y por otra parte, en León, pues hombre, en León hay muchísimos lugares, pero mira, uno de los que menos gente conoce, porque normalmente la parte de León más conocida es aquella que tiene que ver con el Camino de Santiago Leonés, pero hay gente que deja de lado, por ejemplo, el Valle del Silencio, ¿no?, un lugar de eremitas y anacoretas, que es un lugar precioso, o dejan de lado, por ejemplo, Babia, el hecho de que se llame Babia y todas las leyendas que hay alrededor de Babia, pues incitan a visitarlo y sobre todo pues a ese recogimiento que da una zona donde hay poco monumento, pero sí hay mucha naturaleza y sobre todo es una especie de naturaleza sagrada, ¿no?, casi mística, para estar allí, para estar un poco en sintonía, en armonía y en comunión con lo que te rodea. Y eso lo da León, y eso lo da pues muchísimos lugares de Asturias, y eso lo da pues muchísimos lugares de la península ibérica. Pero bueno, esos sitios, así a bote pronto, son los que recomiendo, porque si sigo hablando seguro que se me ocurrirán muchísimos más, pero yo creo que como pinceladas, o por lo menos como pequeños apuntes geográficos, si alguien visita el Valle del Silencio y Babia, el León, y esos dos lugares que acabo de comentar en Asturias, creo que no se va a arrepentir.
Hombre, a nosotros nos viene bien para las próximas investigaciones. Yo quería preguntarte también, Jesús, de esta veintena de libros que has escrito, seguro que tendrás alguno preferido, ¿no?, o aquel que te haya gustado un poco más, ¿no?
Bueno, ya sabes que estos son como hijos literarios, con lo cual es muy difícil decir cuál es tu preferido. Sí es cierto que hay algunos libros que les tienes un especial cariño, pero por las circunstancias que se produjo, por, en fin, la parte a lo mejor emocional o sentimental que tiene cada uno de ellos. Fíjate, hay un libro, por ejemplo, que le tengo un especial cariño, bueno, pues por lo que me involucré, por la cantidad de entrevistas y encuestas que hice en su momento, y sin embargo pasó sin pena ni gloria. Es un libro que se titula Los dueños de los sueños, que habla sobre los cocos, ogros, sacamantecas, hombres del saco, en fin, sobre todo este tipo de seres oscuros que han servido para generar pesadillas a niños de todas las generaciones. Y bueno, y sin embargo ya has visto que es un libro muy poco conocido dentro de mi bibliografía, que me gustaría algún día reeditar y que yo creo que sigue teniendo esa actualidad, porque además hice una encuesta a algunos colegios, ¿no?, para que los niños me contaran a qué tenían miedo actualmente, y que no tiene nada que ver con los miedos que tenían pues los niños del siglo XIX. Y ese tipo de cosas, pues bueno, fue muy grato, ¿no?, toda la labor esa de investigación, tanto de campo como de bibliografía, y bueno, y muchas veces a lo mejor el libro que tú crees que va a funcionar más o que tienes más cariño, uh-huh, pues al final pasa sin pena ni gloria. Pero bueno, el de Seres y Lugares en los que usted no cree, por ejemplo, también para mí es un libro ya clásico, mítico, y que le tengo también pues un cariño muy especial por la forma en que fue concebido y en el momento que fue concebido, un libro que escribía a cuatro manos con Carlos Canales, o el de La España Extraña con Javier Sierra, todos los viajes que hicimos de un sitio para otro y todas las convivencias, anécdotas que nos ocurrieron. En fin, cada libro, como ves, tiene sus cosas, sus historias, y todos son, pues eso, hijos literarios y hijos a los que le guardo un especial cariño. Pero bueno, esos tres en principio, pues ya digo, tienen también ese ranking dentro de mis emociones sentimentales.
Uh-huh. Y para terminar, ¿hay algo en el tintero? ¿Podremos disfrutar...?
Sí, siempre hay cosas en el tintero, como no, alguien como yo, como vosotros y con mucha gente, pues siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Que luego se plasmen o no se plasmen en algún tipo de libro, pues bueno, son circunstancias y anécdotas. Pero bueno, sí hay varias cosas, es decir, hay un posible libro sobre rutas, sobre estos últimos viajes que he estado haciendo, pues eso conformaría al final un volumen para señalar muchos de los lugares que yo considero mágicos y por qué hay que estar allí y qué es lo que hay que ver o qué es lo que hay que sentir incluso en cada uno de estos lugares. Y por otra parte, pues estoy también con una novela. Novela, que también ese género me atrae, a pesar de que teóricamente es más difícil, ¿no?, que hacer un libro de ensayo. Pero bueno, también es otra forma de llegar a mucha gente que solo leen novelas y que nunca leerían un libro de ensayo. Así que bueno, en eso estamos, a la par de otro tipo de proyectos, más o menos, pues también radiofónicos, televisivos, cosas de estas, que en fin, con la crisis ya veremos si salen o no salen. Pero a nivel literario, esos dos libros, seguro que, si no es en este año, será en el siguiente, pero antes o después, verán la luz.
Pues Jesús, nos quedamos a la espera de esos libros y darte las gracias de todo corazón, pues por haber tenido con nosotros este ratito de intimidad a voces y haberte pasado por aquí.
Pues ha sido un placer, la verdad, que comentar, comunicar este tipo de cosas que veo que a todos nos apasionan, pues bueno, siempre es un placer estar entre buenos amigos y en esta especie de tertulia virtual en la que todos, empezando por mí, pues me he encontrado muy a gusto.
Pues muchísimas gracias, Jesús, aunque no sean las tertulias de las 4Cs que venimos acostumbrados a oír, yo te lo agradezco de corazón, tanto como Bruno, de que hayas participado con nosotros.
Pues, y no será la primera vez. Ahí me tenéis para lo que
esperemos.
Quieras.
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quieres conocer Avilés de una forma distinta? Misterios y leyendas de Avilés te la muestran de una forma mágica. Escrito por Alberto Álvarez Peña y Bruno Rodríguez, Misterios y leyendas de Avilés demuestra la tradición oral de la vieja Villa Marinera. Adquiérelo ya en tiempocero2008@hotmail.com o en el teléfono 652-16-2047. Misterios y leyendas de Avilés. Desde ahora, visitar Avilés será algo mágico.
Estás escuchando Tiempo Cero, donde el pasado está presente.
Bueno, pues ahí escuchábamos, como os decía al principio, estábamos acostumbrados a tener aquí, ¿no?, siempre a Jesús Callejo contándonos cosas de lugares insólitos, lugares mágicos, tierras mágicas, ¿no?, en ocasiones. E incluso creo que la última vez que lo tuvimos fue para hablar de leyendas artúricas, ¿no?, de esas leyendas del rey Arturo, la espada.
Sí,
¿no?
Bueno, se basaba en que tal vez no existiera el famoso rey Arturo, sí una similitud, sí algo que ver, alguna leyenda, pero que no era tan como nos lo ponían en las películas, ¿no?
Pues esa fue la última vez, pero esta vez queríamos tener un poco, queríamos tener a ese Jesús Callejo más,
más humano,
más personal, ¿no? Más, que nos cuente un poco, sin profundizar mucho, porque al fin y al cabo, a mí estas entrevistas que se hacen un poco a la persona, ¿no? Tan profundas, tan... no sé, llega un momento que yo creo que todos los conocemos, ¿no? Yo creo que quien no conoce a Jesús Callejo, quien no ha escuchado ya 40.000 entrevistas personales a Jesús Callejo, como para hacerle nosotros ahora una entrevista más, ¿no? Yo creo que todos sabemos la trayectoria de este gran profesional.
Yo me sorprende la capacidad, ¿no? Es como Enrique de Vicente, ¿no? Con cuatro papeles se rellenan un programa, pero vamos, en cuestión de momentos, ¿no? La verdad que es sorprendente. Y bueno, como él decía, iba para abogado y bueno, se torció un poco la cosa. Ya acabó siendo uno, pues, una persona, escritor, conocedor de nuestros misterios, de no solo de lugares, de, como de León creo que era, ¿no? Uh-huh. Sino de toda la geografía española, ¿no? Esos lugares, esos monasterios, esos recorridos, esas rutas. En fin, es como una pequeña enciclopedia en la cual siempre puedes echar mano y ahí tienes historias, leyendas, sin fin, de cosas que muchas veces ni imaginamos, ¿no?, que pueden existir, ¿no?
Uh-huh. Y además, también gran amigo de otra biblioteca, ¿no? De otra biblioteca con patas, como es la persona que vendrá después de las horarias, como cada semana, ¿no? Leberto Peña, otra persona que tú ahora mismo decías que este con dos papeles te hace un programa, bueno, pero es que Alberto te lo hace sin papeles.
Alberto lleva una hoja, un folio, y en el folio mejor tiene 5 o 6 renglones, y de cada renglón saca una leyenda, ¿no? La verdad que, bueno, solo gente que me sorprende, ¿no? Que esa capacidad que tiene. Y a mí me preguntas, oye, cuando estuvisteis pues qué te digo yo, en Rita, en el monasterio de Rita, pues te puedo describir el lugar, eso sí me acuerdo. Pero de las leyendas ahora, y de los nombres, como él dice, pues allí pregunta por Macario.
Yo de las leyendas, sí. Y de los nombres. Yo de lo que no me acuerdo es de los pueblos. Mira, acordaos, a que se acuerde la gente, la semana pasada, cuando le decíamos, lo invitábamos a venir a los Oscos, no, pues si pasáis por el pueblo de no sé qué, ahí vais a encontrar un montón. Y si vais por ahí, no sé qué, y para comer, pues para comer tenéis que comer en el bar de no sé qué.
Dejamos
el papel aquí todo apuntado, y luego nos acordamos.
Nos dio cosa llamarlo porque estaba fuera también, entonces, bueno. Pero la verdad que es una persona que, como yo digo, aquellos dibujos que era mochilo, que sacaba de la mochila de todo, ¿no? Pues igual es una persona sorprendente y para mí tienen toda mi admiración en ese sentido, ¿no?
Además, bueno, Jesús es de las personas, yo creo, más, no sé, no influyente, sino de las personas, yo creo, más, no sé cómo decirlo. No me sale.
Coge el diccionario.
Tengo la palabra ahí a punta de la lengua.
Bueno.
De las personas más... ¡Qué rabia da esto, por Dios! Dios mío.
De las que más saben.
Como dice el lenguaje, que mola mucho, tío.
Que mola mucho, picha.
Que mola mucho, picha.
Sí, es una persona...
De las personas que, me refiero, que están siempre ahí, ¿no? En cualquier programa.
Yo lo que...
Lo puedes ver hablante de casi cualquier cosa, ¿no?
Sí, porque cualquier tema, templarios,
de los más representativos en todo el mundo.
Eso es lo que necesario. Pero cualquier tema, templarios, brujas, leyendas, misterios, pócimas, Jesús Callejo es una de las. Bueno, tanto él como todos los antiguos, Enrique de Vicente, todos los que son para nosotros, pues dólmenes que han ido a través de los años con este conocimiento, Javier Sierra, en fin, etcétera, todos los que han pasado por nuestros micrófonos, pues la verdad que sorprende.
Hombre, después de 20 libros, ¿no? Yo creo que, bueno, 20, bueno, alguno más creo que se me quedó el tintero, ¿no? 20 propios más luego esos que decía él que había escrito a cuatro manos, ¿no? Con otras personas. Yo creo que ahí hay mucha tela, mucho bacalao que cortar, mucha tela que coser y mucho que contar, ¿no? Al igual que le pasa a Berto Peña. Pues amigos, os recordamos esas vías de contacto si queréis participar: producciones@gmail.com, nuestros muros de Facebook, Tiempo Cero Oficial y Tiempo Cero Salvador, están ahí abiertos para lo que queráis. Y si queréis seguir todo este programa, www.ondagijón.es, en el 107.0 de la FM, en Onda Gijón, en la voz de la Costa Verde.
Cuando los ojos se cierran y la penumbra se instala en tu casa, en Onda Gijón abrimos un espacio hacia lo desconocido. Misterios, psicofonías, trasgus, xanas, mitología asturiana. Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo presentan Tiempo Cero. En Onda Gijón, la voz de la Costa Verde. Tiempo cero. Los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Tiempo Cero. Para dormir bien, si pueden.
Estás sintonizando el 107.0 de tu Dial FM. Escuchas Onda Gijón. Son las 12. Buenas noches. Buenas noches.
Deciros también que tenemos ya ahí en puertas esa alerta OVNI, esa primera alerta OVNI que vamos a hacer desde Tiempo Cero, que vamos a hacer aquí desde Onda Gijón, planeándola ya, será en agosto, todavía no sabemos la fecha exactamente, pero posiblemente a partir de la segunda quincena de agosto, desde Monte Deva, desde cerquita, y estaremos ahí en el observatorio de Gijón, en Monte Deva, y pues al igual que hicimos en esa noche especial, ¿no?, de psicofonías, esa noche especial del más allá, pues haremos lo mismo, contactaremos con varios grupos que hay por toda España y bueno, esperemos que sean muchos los que estén ahí mirando al cielo, bien sean aficionados simplemente como investigadores que se dediquen a esto del fenómeno OVNI. Pues bien, hace un momento decíamos, hablábamos de ese gran libro, de esa enciclopedia que era Jesús Callejo, y de esa otra gran enciclopedia que es esa persona que siempre a estas horas alrededor de las 12 de la noche, pues aparece aquí en Tiempo Cero. Ese es Berto Peña y su sección Mundo Mitológico.
Bienvenidos al mundo de la mitología, donde la magia y la realidad confluyen en las voces de Alberto Álvarez Peña. Mundo Mitológico.
Pues acabábamos de hablar con Jesús Callejo y acabábamos esa entrevista hablando de varios puntos de poder, ¿no? De esos lugares que tienen taque de poder, de magia, de algo, ¿no? De ese halo extraño. Y para seguir reenganchando ese tema, pues como decía, tenemos al otro lado del teléfono a Berto Peña. Berto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas ya de tenerte aquí y sobre todo de seguir un poco hablando de estos lugares que muchos llaman de poder, ¿no? Estos lugares mágicos y que gracias a Dios muchos de ellos pues los tenemos aquí, ¿no? Hablamos de dólmenes, hablamos incluso de ermitas y de lugares que tienen ese algo. Cuéntanos,
bueno,
alguno.
Es que, a ver, hay que tener en cuenta que estoy en una superposición de religiones una arriba de otra, ¿no? Entonces, estos sitios de poder que podemos atopar aquí en Asturias, como en otros sitios de Europa, pues si bien en un principio, pues por las religiones paganas, pues acaben siendo, bueno, pues antiguos templos o lugares consagrados, hay que tener en cuenta que muchos pueblos célticos y germánicos y en Asturias, bueno, pues no era una excepción, no había templos al estilo griego o romano, sino que eran, bueno, pues claros del bosque o lugares elevados, montañas, ¿eh? Por ejemplo, o esos faros del bosque, ahí está precisamente los Nemeton, que era el nombre que se les daba a este tipo de sitios. En los sitios altos, pues muchas veces esas sierras planas lo que había allí era dólmenes, túmulos. Hay que tener en cuenta que los túmulos no siempre tienen un dólmen. El túmulo y lo que aquí llamamos cuturullo, mamoa o teso, y el, la yomba de tierra, que a veces dentro, si hay material en la zona para hacer el dolmen, bueno, pues ahí está el dolmen con sus ortostatos, que son los pegollos, y la cobertera de arriba. Muchas veces asociábanse esos sitios de culto precisamente con sitios de enterramiento de los antepasados, porque no hay que olvidar que precisamente pues los dólmenes y los túmulos son enterramientos que van desde el Neolítico, y probablemente alguno quizás llegue hasta los hierros, no lo sabemos muy bien, por lo menos de momento aquí lleguen hasta principios de los metales, y que son sitios de enterramiento, pero también, claro, tienen toda esa magia y todo ese simbolismo. Con la llegada del cristianismo, pues muchos de ellos, sobre ellos, acaben haciéndose capillas, acaben erigiéndose ermites en sitios de lo más inverosímil, en altos y por ahí, y bueno, pues esto ya digo, lleva una superposición dentro del mismo sitio mágico.
Aquí tenemos uno relativamente cerquita, ¿no?, de aquí de Chisón, tenemos el Montareo, ¿no?
Bueno, sí, tenemos todo Monte Areo, precisamente hablase de... Bueno, allí en Monte Areo, que decían que había una pinta con pitos de oro, que el que lo había encontrado había hecho una capilla, la capilla de los 12, porque eran 12 pitos de oro y 12 barras de oro, y es todo un campo tumular en Monte Areo, y bueno, sobre la construcción de dólmenes o de túmulos, bueno, pues hay un montón de cosas, desde que son tumbas de los moros, de los antiguos, volvemos a repetir que los moros son los no bautizados, los gentiles, los paganos, exactamente, que luego en Tracamundias ese concepto con los moros de Pelayo, en ellos, bueno, pues había multitud de tesoros enterrados, hay otras historias sobre dólmenes en los que la cobertoria, lo que lleva piedra cobertera de encima, lleva una moura en la cabeza. Los dos más característicos de Asturias, bueno, pues son el del monte Agramela, en Pradias, en Ibias, y una moura mientras va afilando, siempre va afilando la moura o la xiganta, pues llevaba la cobertera puesta en la cabeza. O otra de las más conocidas, que pertenece actualmente a Ilao, aunque los manuales, bueno, pues vengan como de Allande, en el año 75, me parece que fue, el deslinde, pues quedó para los montes de Ilao, en el Campillín, que a tumba de Entre Ríos, como se llama una, hay muchas más dólmenes, pero bueno, el que está allí descubierto, porque los chalgueiros fueron a buscar tesoros, llaman a tumba de Entre Ríos, o a Pedrúa, o a Yastra de Afiladoira. ¿Por qué? Bueno, pues porque era la yastra que llevaba una mujer gigante en la cabeza mientras se va afilando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de leyendas con este tipo de dólmenes, pero bueno, si buscamos pues sitios o centros de poder, pues tenemos uno muy muy ahí, al Yao también, que divisas en muchos sitios de Asturias, que llega el Aramo, y es precisamente el Monsacro, Monsacer, Monte Sagrado, y que, aparte de un campo tumular que fue destruido precisamente con la llegada del cristianismo, pues tenemos capillas octogonales con mucho tema de los templarios detrás, tenemos el Pozo Santo Toribio, que también tiene muchas leyendas, y bueno, Monsacer, Monte Sagrado, Monsacro. Y un lugar arqueológicamente muy rico desde el Neolítico, bueno, pues hasta los primeros tiempos del cristianismo, y que pues ese sitio, centro de poder, donde decíase que también tuvieran guardas las antiguas reliquias que trujeron de Jerusalén y que ahora están en la Catedral de Ubio. Tenés otro Monsagre que lleno con cedros alas, y que bien Monsagre, Monsacer, bien también de la misma historia, con menos poder que este Monsacro del Aramo, que se den de menos sitios, pero que también está repleto de leyendas de tesoros y cosas por el estilo. Y después, bueno, pues ahí es muy curioso cómo hay un montón de historias. Guadonga, mismamente, la cueva, y otro centro de poder, aunque muy cristianizado ahora, pero que en otros tiempos, bueno, pues tenemos ahí pues mucha mitología de la diosa de desagües, Deva, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, y en Guadonga no hay una excepción, hay muchas vírgenes y santos, por ejemplo. Bueno, pues está la del Freixno de Grau, otra la de Cuadonga, hay la Mondoguén en Odernia, otra de estos mitos, en fin, ahora mismo no me vienen, la de la Blanu de Allande, la del Carballo de Yangreo. Todas estas, la Virgen o la Santa, la imagen aparece pues en una cueva, en un sitio, al lado de un árbol, y la siente, pues el cura agárrala y pretende hacer una iglesia en otro sitio. Entonces, bueno, pues resulta que de repente la imagen al día siguiente vuelve a aparecerse otra vez, desaparece del sitio donde la habían llevado y vuelve a aparecerse otra vez en el lugar donde apareció inicialmente. Y así varias veces hasta que deciden y piensan que, bueno, que lo que la imagen, la santa, quiere que precisamente que se falló la capilla en ese sitio, y ahí fue en la capilla. Tenemos la, también con San Pedrín de la Cueva, un santo también muy misterioso, que no tiene nada que ver con San Pedro, que la procesión fue en agosto y entren en el santo por una cueva y saquenlo por otra, y dan la misa dentro de la cueva, vamos. La cueva tiene historias de chanes, de tesoros, de todo. Precisamente ahí hubo yacimientos localizados paleolíticos. Y también pues pasa lo mismo, o sea, el santo quiere que faigan la capilla allí, pegado a la cueva, y no a, a la iglesia que está mucho más arriba, en Sariego, Santa María de Sariego, que en Arzana. Bueno, pues este tipo de historias, a fin de cuentas, lo que vienen a contarnos, que bueno, pues una mitología un poco cristianizada, ya que el lugar importante, el lugar de culto, y es donde se aparece. Por eso la divinidad, en este caso cristianizada, vuelve a reaparecerse otra vez en ese sitio, pidiendo que se faiga, y el sitio sacralizado y donde apareció por primera vez. Esto aparece en antiguas religiones paganas con lo que llamaban los romanos el genius loci, el genio del lugar. De esto hay trabajos de Claude Lecoté muy interesantes en la Sorbona de París, donde analiza, pues, no en el caso asturiano, pero hay casos idénticos en toda Europa, y cómo precisamente, bueno, pues lo que se rascas un poco el barniz de esta cristianización, de este tipo de leyendas cristianas con vírgenes y santos que aparecen y desaparecen, y cómo se trata del lugar sagrado donde tiene que hacerse esa capilla. ¿Por qué? Pues porque y el sitio de poder, el sitio consagrado, ¿no? Piensa muchas veces, ya digo, intervienen pues cuevas, fuentes, o incluso el fechu vegetal de árboles, carballos, pechos, hablanos, etcétera, ¿no? Freisnos, o sea, ahí es donde estamos dándonos cuenta de que en realidad, bueno, pues hay mucho de religión antigua vinculada, vencellada a lo que lleve, pues el culto a árboles, donde residía esa divinidad, ¿no?
Podemos hablar también de lugar de poder, ese ídolo de Peñatú, y digo de poder porque muchos dicen que hay un extraterrestre, Alberto.
Y hay una falla mental tremenda. A ver, sí es cierto que el sitio, a ver, tú ves la sierra, está cerca de la sierra plana de la Borbolla, toda la sierra plana de la Borbolla tiene enterramientos, son sitios altos, en el Neolítico y en otras culturas, bueno, pues buscabas en los sitios altos porque estabas en más contacto con la divinidad, ¿no? Bueno, había divinidades un poco solares y había otras que eran telúriques también. Pero bueno, quiero decir, el sitio, esa peña, pues ya impresionante. Y en los tiempos del Neolítico, pues claro, la gente, igual que nos llama la atención ahora, pues llamaba y también la atención, ¿no? De una forma muy espectacular. Las pinturas grabados que hay ahí, pues ya son del inicio de los metales. Podemos hablar de calcolítico o incluso de bronce inicial. Entonces, hombre, que hay una serie de figuras, bueno, después hay cruces que ya son posteriores en un intento de cristianizar la zona, ¿no? Pero la figura esta que aparece con esos huellos como de curuche y tal, intentar ver, pues no sé, marcianos o astronautas, y es tremendo, ¿no? Porque, a ver, tenemos ese mismo tipo de figura en Tabullo del Monte en León, tenemos el mismo tipo de figura en Sejos, en Cantabria, y sin, a ver, el mismo con más o menos rayos y con más o menos zigzags, pero muy parecidos, o sea, son esos huellos que denominase diosa curuche o algo, bueno, son unas denominaciones un poco, por llamarla de alguna forma, ¿no? Son esos huellos y una especie de pico, y después, bueno, pues alrededor una serie de ovas, de círculos o de zigzags. Y seguimos con todos ellos apareciéndonos incluso en las placas ídolo de lo que lleve el sur del Atlántico, y también en grabados en dólmenes o mejor dicho, en estatuas menhir en todo lo que llega de Franco-Cantábrica hasta llegar a Bretaña Francesa. O sea que un montón de marcianos teníamos por ahí, o de astronautas, para llegar a esa conclusión. Pero llega aparte este tipo de figuras, en el caso nuestro de Peñatú, aparece al lado un puñal, que alguno verá una nave espacial o cosa del estilo, pero hay exactamente un puñal de espiga como los que aparecen en el Gumial en ayer y que son del bronce inicial. Aquí está muy esquemático. Si vemos el del Tabullo del Monte, pues no solamente vemos eso, sino que vemos una alabarda también de edad de bronce. Y si ya seguimos a esas que os digo, que son exactamente iguales, la tipología de ellas, en toda la área francesa, tirando para Bretaña Francesa, que están a lo mejor pues más perfiladas, pero que son exactamente iguales, pues vemos las asociadas perfectamente a armas del bronce inicial. Entonces, ¿qué quiero decir? Son pinturas o grabados esquemáticos, pero que de ahí a ver astronautas, pues hombre, a ver, con los ojos nuestros de hoy, pues vale, dices, uy, esto parece un astronauta. ¿Por qué? Porque identificamos un astronauta en nuestra mentalidad. Pero evidentemente el señor del Neolítico o de la edad de bronce inicial que hizo aquello, pues no ten, vamos, si ve aquello, si pudiésemos viajar en una máquina del tiempo, por supuesto que no nos lo iba a identificar con eso, ¿eh? Él estaba expresando otro tipo de historias. Y por supuesto, ya que hablamos de centros de poder, pues claro que tenía tú, y era un centro de poder importante, un centro mágico, o un centro donde probablemente, aparte de culto a los antepasados, que ya digo, la Sierra Plana, la Borbolla, Taya Yao, pues se dirimiesen cuestiones como los pastos, o como bueno, pues cuestiones de jerarquías políticos sociales en la época de entonces, ¿no? Y lo mismo que pasa, bueno, vamos a salvar distancias y tiempos, pero otro centro de poder, en el caso de Irlanda, y Tara. Tara, un yacimiento arqueológico importantísimo, y a ver si tenemos recimiento, tenemos datos antiguos en los que se hablaba de Tara como centro de capital antiguo de Irlanda, ¿eh? Ahora la capital de Dublín, no tiene que ver, la antigua Irlanda, la de la del Fierro, y era Tara, y bueno, y ahí sí que vemos pues una serie de restos arqueológicos a medio excavar, y con mucho, bueno, desde la piedra que fala, la piedra que habla, que allí pues posabas encima el rey, y si la piedra gritaba era que no era un rey legítimo para el territorio. En fin, un montón de leyendas, todas acumuladas, muchas de ellas también aparecen en las sagas de Cuchulainn, la saga de los hombres de la rama roja del Lúster. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha documentación y tal, pero ya digo, salvando distancias, quiero decir, de centros de poder, desde que el hombre y hombre, desde el neolítico, vamos a decir, hasta ahora, pues tenemos un montón de ellos. Otra cosa allí que ya digo, hay muchos que se superponen sobre ellos, pues otro tipo de religiones, ¿no? Y a veces acaban cristianizándose. Y el caso de muchas capillas, fijaos, si no, pues por ejemplo Santa Cristina de Tena, con un montón de leyendas que tienen, otro sitio también de poder, y que, bueno, pues pese de muchos sitios, y si estás una vez allí, pues te han plazado y dominas casi toda la zona, todo el territorio, ¿no? Los centros de poder, vamos, los hay que son más mágicos unos que otros, si quieres, porque tienen muchas más leyendas, pero como centro de poder también tienes pues algunos castros mucho más potentes, más desarrollados que los otros que hay circundantes, y que probablemente pues están en sitios predominantes, no solamente por un control de fuerza y de defensa hacia un posible enemigo, sino también para consolidar esa posición aristocrática sobre el resto de la gens, ¿no? Uh-huh. En la Edad Media, pues viene ahora mismo el castillo Gauzón, que está excavándose ahí en el concilio de Castellón, y otro centro de poder, no un poder mágico si quieres, aunque bueno, también hay leyendas de tesoros, etcétera, pero hay un castillo fecho con unas ideas de unas élites que necesiten no solamente defender, porque bueno, sí es cierto que el castillo de Gauzón, bueno, pues comiéndose que en un periodo faese contra los ataques de las incursiones vikingas, etcétera, pero no solamente eso, sino que anteriormente ya existe, las cronogeneras son mucho más anteriores, y una zona pensada precisamente para demostrar ese poder. Esas élites necesitan mostrar pues su poderío, en este caso forma de castillo monumental, a los siervos o a otros poblados, ¿no? Entonces, quiero decir que el concepto de centro de poder es muy amplio, y bueno, a veces va parejo a leyendas y
otras veces
y arqueología, en fin, no sé.
Pues Berto, amigo, muchas gracias por aclararnos estos temas, por mostrarnos alguno de estos lugares, porque seguro que a la gente...
Hay muchos más, y quedámonos cortos, ¿entiendes? O sea, que es imposible, pues yo qué sé, casi todos los concejos de Asturias tienen sus sitios, y si empezamos a buscar lo que os decía, esas sierras tumulares, esos campos tumulares, enterramientos neolíticos que van siempre en lugares altos, que van parejos también a otro un tipo de historias, o incluso, bueno, pues capillas que andan por ahí perdidas y que en toda esa contornada, entonces alrededor, pues tenemos restos arqueológicos de diferentes épocas, pues ya digo, es que casi todos los concellos acaban teniendo uno de esos centros de manifestación de poder, sea en una época o sea en otra.
Pues continuaremos, sin duda, hablando de este tema, sobre todo de esas capillas, que a nosotros nos interesan mucho también, y de esos enterramientos, porque sin duda yo creo que la gente aprende mucho, y además yo creo que muchos de los que nos escuchan pues toman estos lugares como lugar de visita en su tiempo libre, yo creo. También le sirve, ¿no? Como siempre, ese diario de ruta.
También existe un turismo arqueológico, mitológico, si queréis, ¿no? Y bueno, siempre además suelen estar enclavados en sitios pues bastante visualmente muy muy impactantes, muy prestosos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que también, por supuesto, que existe un turismo turismo lúdico que puede ser el visitar este tipo de sitios, ¿no? Bueno, y a veces pues ponernos de mala leche diciendo, jolín, qué desastre, cómo está esto. Yo voy a Irlanda y está todo muy cuidado y aquí, que me armaron, ¿no? Pero bueno, aparte ya de desaguisados varios, ya digo, sí sería interesante poner en valor, como dice toda esta gente que habla del turismo y tal, poner en valor o dar valor a este tipo de sitios como un aliciente más, también.
Pues Berto, amigo, muchísimas gracias por haberte pasado una noche más por aquí, por Tiempo Cero, y ya sabes, la semana que viene más.
Exactamente.
Y mejor.
Y mejor.
Venga, un abrazo. Pues un abrazo, amigo, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo, hasta el miércoles.
Y nosotros continuamos, amigos, continuamos hablando de misterios, quizás también de lugares de poder, de esos lugares que visitamos este fin de semana y que yo diría, Salvador, que perfectamente, ¿no?, pueden ser un lugar de poder, yo creo.
Hombre, por supuesto, yo pienso que sí, que esos lugares, aunque muchas veces pasamos por delante de ellos, no le damos la más importancia. Pensamos que es una obra arquitectónica, una obra declarada como monumento histórico o de bien interés cultural, pero detrás de esos muros, detrás de esas paredes, hay sufrimiento, hay preguntas, hay incógnitas. Pienso que todo esto es, como bien dice Alberto, cada lugar tiene su porqué, su historia y su misterio, ¿no? Entonces yo pienso que aunque veamos una pared, un castillo medio derruido, tiene su historia, tiene su porqué, y pienso que encierra todo un conjunto de fenómenos que muchas veces simplemente pasamos, vemos una obra y no le damos más importancia.
Pues si te parece bien, vamos a conocer estos lugares que visitamos, estos lugares que están en la zona de los Tres Oscos, como son conocidas aquí en Asturias, que son Vilanova de Oscos, Vilanova, San Martín y Santa Eulalia. Perdona que te lo diga.
Hombre, yo cuando hablé con Aena me dijo Villanueva de Oscos.
Es Vilanova.
Vale.
Aprende asturiano.
Asturiano, carayos.
Vilanova, San Martín y Santa Eulalia de Oscos. Esos tres Oscos.
Y sin comprar queso.
Y sin comprar queso, porque podemos decir a todo el mundo, ¿tuviste alguna quesería?
No. Pues no sé. Hombre, y me imagino que mejor en la tienda sí, pero
no vi ninguna de
lo que era. Además que además venías diciéndolo, decía, vamos a salir de aquí sin comprar un queso.
Sin comprar queso.
Y yo, claro, mirábamos, pero como no era una tienda, la verdad que no.
Pues nada, nos marchamos sin queso. Pues nada, amigos, nos vamos a conocer esos lugares que visitamos, ese monasterio, ese palacio de Mon, bueno, lo que nos dé tiempo. Intentaremos ahí ahondar un poquito en esa investigación que realizamos este fin de semana. Y nada, no me enrollo más, que entonces no da tiempo a nada. Nos vamos con investigaciones de Tiempo Cero.
Una vía de contacto. Tiempo Cero 2008 @hotmail.com.
Un misterio. Abre una puerta hacia lo desconocido y adéntrate junto a nosotros en las investigaciones de Tiempo Cero. Tiempo.
Esta semana, este fin de semana, visitábamos esa zona de los Oscos para ahondar un poco más en unos lugares que llevan mucho tiempo llamándonos, ¿no? Son de esos lugares que por algún motivo llaman la atención de uno y hacen que, pues que sin saber prácticamente la historia del lugar, te presentes allí. En muchas ocasiones uno investiga el lugar antes de ir. En otras ocasiones uno se interesa por la historia una vez que visita el lugar, porque hay veces que te lo encuentras por casualidad. Y otras muchas, como fue este caso, uno se empapa de la historia mientras está allí. Tiene la suerte de poder contactar con personas del lugar que te abren no solo las puertas de estos lugares, sino las puertas de la historia de su pueblo, incluso de la historia de sus antepasados. Y este fue el caso. Aquí nos encontramos con mucha gente que nos abrió la puerta de la historia de su pueblo, de su pasado. Y con ello, con todo esto, nosotros venimos aquí este miércoles y humildemente se los ponemos a ustedes, tal y como venimos haciendo desde hace un tiempo aquí en Onda Gijón. Así que en esta ocasión, como digo, os traemos el monasterio de Vilanova o Villanueva, como dice Salvador, de Villanueva de Oscos, un pequeño pueblecito, un pueblo que limita con Vegadeo y Castropol, creo recordar, Salvador, con Vegadeo por lo menos, Castropol creo que también limita con él, y luego pues con sus dos otros pueblos pertenecientes a estos tres oscos, ¿no?, que son San Martín y Santa Eulalia. Es un pueblo que nos decían, Salvador, que contaba con apenas, no sé si 300 habitantes o 3.000.
No.
Todo el día de ahora.
300
habitantes. 3.000 me parecía mucho, no sé dónde iba yo. 300 habitantes, y que hace que uno incluso viaje en el tiempo. Yo siempre describía a Zugarramurdi como viajar en el tiempo, ¿no? Porque llegabas ahí, veías aquellas casas, y era como trasladarte, ¿no?, al pasado, ¿no? Están tal y como estaban en aquella época de las brujas, ¿no?, sin apenas adulterar las casas, las fachadas. Y aquí es lo mismo, ¿no? Te encuentras con esos tejados de pizarra ya tan típicos, ¿no?, de la zona gallega casi, ¿no?, rondando con Galicia. Esas fachadas de piedra, algo impresionante, porque bueno, lo mismo, esto no te lo encuentras en otras zonas de Asturias, te encuentras todo remocicado, todo encalado, y aquí aún persiste y perdura pues esta forma, ¿no?, de construcción, ¿no? Un lugar, Salvador, que visitamos. En primer lugar, Villanueva o Vilanova, por este monasterio, ¿no? Por un monasterio que tiene muchas leyendas, y sin quererlo nos encontramos con un sinfín de sucesos extraños que nos ocurrieron allí, que nos hicieron pensar que realmente allí pues quedó impregnada una carga energética bastante potente, ¿no? Por lo que yo decía que podía ser un lugar más de poder, ¿no?
Siempre, por supuesto, todos sabemos perdón, que cuando se construye estos lugares, aparte de la piedra que se utiliza, que es el granito, que es digamos que es la que atrae o la que retiene esa energía, estamos hablando de un templo, un monasterio que fue fundado en 1137 con la iniciativa de Alfonso VII de Castilla y León, ¿no? Bueno, de León y Castilla. Y bueno, la verdad que, como tú bien dices, o como comentábamos antes, es un lugar que tú pasas. Yo cuando lo vi la primera vez, bueno, un monasterio va. Pero me llamó la atención sobre todo aquel puente que hay que pasa por entre la iglesia y el río. Me llamó la atención ese lugar, ¿no? Y como tú bien decías, cuando iremos contando más adelante esas experiencias que tuvimos, sobre todo con esa dichosa pelota.
Sí, sí.
Y a mí, que ya iremos desvelando un poco más adelante.
Me dejó marcado porque...
Bueno, pues bueno, si te dejó marcado, imagínate a mí.
Ya lo contaremos después, porque yo sí, mucha gente me pregunta, ¿alguna vez viviste algo paranormal? Y muy pocas veces. Yo creo que una contada hasta ahora, aquel avistamiento o visión que tuve en Obona. Y yo creo que en
dos.
Que en esta ocasión dos ya.
Acuérdate cuando estuvimos, no, tres, con esta.
Sí, con la bolsa.
Bueno, la bolsa no. Pero cuando estuvimos con nuestro amigo Santiago ahí viendo aquel ovni, sí, yo bueno, decía, bueno...
Bueno, pero me refiero a algo...
Pero así... Sí, fue algo que bueno ya
luego lo contaremos que no tiempo,
sí.
Dale.
Y la verdad que bueno, es un sitio que te llama la atención, y bueno, sobre todo cuando tú ves esa iglesia que por fuera parece pequeña, porque claro, está a nivel de la carretera, bueno, a nivel no, está más abajo que la carretera, y parece una iglesia pequeña, pero en cuanto entras es un pedazo de iglesia grande, Es lo que me acuerdo que le preguntaste a Elena, que era la guía, bueno, es la guía de este monasterio más del Museo del Pan. Gracias a ella, pues nos involucró de alguna forma en la historia, nos contó la historia tanto de la iglesia como del monasterio, luego la iremos escuchando. Y una iglesia que está sin encalar. Es decir, la piedra, nos comentaba ya que la habían picado
porque... Era lo que decía yo antes, ¿no? Que es uno de los pocos lugares que yo visité en los que todavía guarda esa esencia arquitectónica, ¿no?
Sí, sí, además
sigue conservando.
Es sorprender toda la piedrecita que lleva, no es piedra grande, bueno, piedra grande y menuda, ¿no? Y la verdad que es un sitio que impone y que cualquiera que entre allí relacionado con lo que nosotros hacemos sabe que allí... hay fenómenos, se producen cosas o se producieron cosas, ¿no? Es un sitio bastante hermoso.
Pues si te parece bien, vamos a escucharlo. Creo que tenemos por ahí, yo es que en muchas ocasiones siempre lo digo, ¿no? Podríamos contaros nosotros pues la historia, la construcción, quién fue quien construyó este monasterio, la historia, al fin y al cabo, fundacional de ese monasterio o de estos lugares, pero yo creo que ya que tenemos ahí a una guía, ¿no?, profesional que se dedica a ello, pues creo que tenemos por ahí a Elena, bueno, no la tenemos por aquí, pero sí tenemos
los audios que grabamos en la iglesia.
A muchos igual les parecerá un tostón, ¿no?, estar escuchando esto, porque claro, no están allí, en muchas ocasiones es tipo, no sé, tipo programa de televisión, ¿no?, porque ella dice, pues fijaos aquí, que no sé qué,
claro, porque,
pero es que hombre, preferimos que lo escuchéis de boca de
decir ella. Que cuando, mirar aquí, pues hay unos paneles informativos en el cual te presenta pues el rosetón de la puerta, el ángel, el túmulo que hay allí de la lápida de un tal, no me acuerdo si era un señor que empezó de poco, bueno, un campesino que se hizo con dinero, con poder, y estaba su lápida, y bueno, pues eso es lo que nos comentaba, ¿no?
Pues eso, si os parece bien, vamos a escuchar un poco la construcción de este lugar, de este monasterio, de esta capilla, de boca de la persona que si te vas hasta allí, pues te va a hacer esta ruta turística por este monasterio de Vilanova de los Oscos.
Se empieza a construir aproximadamente sobre 1144 gracias a la donación de Alfonso VII a unos monjes ermitaños, pues bueno, que vagaban por la zona de la Sierra de la Bobia, y les dona lo que él denomina el coto de Villanueva de Oscos para que construyan una iglesia y un monasterio con la condición de que debe ser regido bajo la regla de San Benito. Por lo tanto, en un inicio serán monjes benedictinos que van a regirse por esa regla, y por lo tanto su norma básica sería el reza y trabaja.
Hora de labora,
eso es. Entonces empiezan a construir la iglesia, donde ya se cree que había un lugar de culto pagano para seguir concentrando la gente en el mismo lugar. Así que empiezan por la nave norte, que es esta que tenemos a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que cuando van avanzando hacia la derecha en la construcción, van a encontrarse que el terreno, que llamaban Astrémoras, era demasiado fangoso y no tiene una superficie firme para toda la construcción. Así que lo que van a hacer es ir escalonando sobre la marcha 70 centímetros de la nave norte a la nave central, después la nave sur al mismo nivel, y al entrar a la sacristía van a tener que escalonar otros 50 centímetros más. El pilar de la derecha del ábside principal es otro de los detalles curiosos que tiene la iglesia, y que se les desvía la base de la columna, y en vez de derribar lo que ya han construido o tirarlo, van a construir toda la iglesia teniendo en cuenta ese desplome. Además van a colocar dos contrafuertes afuera que van a evitar que la iglesia se caiga desplomada hacia el lado derecho. Eso es lo que hace que desde el siglo XII prácticamente no se haya tocado lo que es la cabecera, ya que el resto de fachadas tienen unos arreglos posteriores. Esa, la nave norte o la fachada norte, porque necesitan que soporte el relleno de la carretera, y la fachada de la entrada porque va rellenándose el camino real que tenía el trazado que tiene hoy en día la carretera, y va dejando enterrada la iglesia. Eso también es otra de las razones de por qué desde afuera la iglesia parece mucho más pequeña que de lo que es en realidad. Entonces vamos a hacer un recorrido todo alrededor, valorando los detalles más llamativos que hay en la iglesia. Lógicamente hay enterramientos, hay imágenes y demás. La pila bautismal, que hoy se encuentra en el baptisterio, nada más entrar a la iglesia, al lado izquierdo, durante algo más de dos siglos ha estado en el exterior, y después deciden retirar un pequeño altar que había en el baptisterio, cerrarlo y meter la pila al interior. ¿Qué ocurre? Que van a tener la pila bautismal al exterior o muy cerca de la entrada, porque los paganos, los que están sin bautizar, no se les permite pisar el suelo sagrado de la iglesia, y así van a conseguir bautizarlos y después permitirles acceder al resto de
del recinto.
Mouros.
Sí, a los no bautizados.
A los no bautizados. No, en principio, el nombre que yo conozco son los paganos. De todas formas, es posible que sí, pero yo no lo sé, la verdad. Vamos a ver. Esta nave, como decía, es la nave más antigua de la iglesia. Y esto que vamos a encontrar ahora es la lápida con enterramiento.
Pues ahí escuchábamos a Elena contándonos un poquito la historia de este lugar, la historia fundacional de este lugar. Un lugar que está lleno de misterios, ¿no? Como muchos otros monasterios, también pudimos recopilar, ¿no? Esa mítica leyenda, yo creo, que nos cuentan en todos estos lugares, que es la leyenda de los pasadizos, de los túneles. En este lugar hay un santo, Claraval, que es una persona muy involucrada en el mundo de los templarios también, ¿no? Es por ello que este lugar tiene también ese otro toque mágico, ¿no? Pero también esta puerta, una puerta que fue denominada como la Puerta de los Muertos, esa puerta que supuestamente comunicaba, ¿no?, con el exterior, muchos dicen que para escapar, otros dicen que comunicados con otros conventos de monjas y demás, era una puerta que al fin y al cabo lo que hacía era una especie de entrada y salida por este altar. Entraba por una zona del altar y salía por el otro. Y esta puerta lo que hacía era un círculo, un semicírculo de entrada y salida, y en el centro lo que había una reliquia que había traído un santo. Esta reliquia es esa segunda pista que nos da que este lugar era un lugar mágico, un lugar importante. Era una pirámide de plata, una pirámide, un símbolo mágico, diría yo, ¿no? Un símbolo que estamos acostumbrados a ver en muchas historias de templarios, pero más aún cuando hablamos de temas de masonería. Uno puede hacerse una ruta mágica sin moverse casi de este altar, Salvador, ya que ahí tenemos un retablo que Elena nos decía que por algún motivo básicamente había aparecido allí, ya que, como pudimos comprobar, era más grande casi que el propio pequeño altar sobre el que está puesto, sobresalía por los lados. Y aparte venía con un sinfín de simbología, ya que teníamos esas conchas, ¿no?, del Camino de Santiago, sin ser ruta del Camino de Santiago prácticamente, ¿no? Ya nos decía que quizás el artífice, ¿no?, el escultor de este,
sí, había
de este retablo, una opción era que quizás los peregrinos se desviaran hacia este monasterio, y la otra opción que ella daba era que posiblemente este hombre fuera, este escultor fuera gallego y quisiera dejar plasmado allí este...
Bueno, nos comentaba que, bueno, aparte de eso había también las ocas, típico de los templarios.
Ocas.
Había también en la parte izquierda, según miras el retablo, a la parte izquierda hay dos lobos como enganchando a un venado de las orejas, en la parte derecha también, las dos partes. Y luego es eso, que ves retoques, lo que tú decías de la pirámide que había por la parte de atrás, que bueno, que decían que era donde se guardaban las reliquias de este monasterio, ¿no?
Una pirámide de plata, que fue lo que nos llamó ya a pensar un poco que este lugar podía tener ese toque masón, incluso templario, ¿no?
Y sobre todo ese pilar, que según entras, el último pilar cerca de lo que es el altar, está totalmente daleado. Tú lo ves y dices, imposible, ¿no? Y es lo que dice ella, que la gente cuando pasa por allí pues tiene miedo a que se caiga, ¿no?
A mí me recordaba la pirámide, esta pirámide curva, ¿no?, que hay en Egipto, ¿no? Sí. Una pirámide corvada, ¿no?, que hay en Egipto. Y sí es verdad que tiene ese toque, tú la ves desde lejos y es completamente que se va a caer.
Y como la Torre Pisa, ¿no? Pero en fin, es una cosa. Y luego esos dos muros de contención que nos comentaba, sobre un metro y medio de ancho, que es lo que aguantaba que ese pilar pues no se viniera abajo, ¿no? Luego ya fue comentándonos un poco más sobre el exterior, el monasterio, cómo era y tal, ¿no? Bueno, si quieres lo escuchamos.
Bueno, os lo contamos nosotros como quieras, porque bueno, nos llamó la atención también el claustro, ¿no? Un claustro atípico,
totalmente cerrado, ¿no? que es lo que le llamaba la atención, y bien nos decía ella, ¿no?, que todos los claustros de los monasterios eran abiertos, donde paseaban, se relajaban. Uh-huh. Y este, pues debido al terreno o bien a la orografía, era un claustro cerrado. Y bueno, la verdad que tenía como cuatro plantas, creo recordar. Uh-huh. Y la verdad que era impresionante. ¿Cómo tuvo que ser este monasterio? Era impresionante porque era cuatro plantas, su patio el claustro cerrado, y luego aquellas dos copitas del futbolín.
El torneo de futbolín.
Dos trofeos, se ve que alguien ganó los trofeos y los puso allí en el monasterio, y allí está. Cosa que si hubiera sido en otro lugar, esos trofeos ya no estaban.
Basta que lo digamos para que alguien se los lleve.
Pero bueno, esperemos que por favor sigan ahí. Es una ofrenda y todo el mundo la hay que respetar. Uh-huh. Como cuando íbamos al monasterio de Rita, pues también aquellas ofrendas, ¿no?
Un monasterio cargado de leyendas. Cargado de leyendas, y como muchas ocasiones de Asturias, leyendas, ¿no? Como en tantas ocasiones nos cuenta Alberto, relacionadas con tesoros. Tú antes mencionabas ese puente, un puente que es posiblemente el lugar, ¿no?, de abrigo de la mayor leyenda que hay en este lugar, ¿no?, sobre tesoros. Si te parece bien, creo que tenemos por ahí a Elena, que nos cuenta esta leyenda, la leyenda del puente. Vamos a escuchar, si te parece bien.
Aquí arriba, en la zona, está el pueblo, arriba de la carretera, que había escondido otro tesoro, porque los monjes, al tener que irse a toda prisa, que habían dejado ahí parte de sus posesiones enterradas, pero nadie las encontraba. En lo que le llaman el Palomar, la finca del Palomar. Pero es lo único que os puedo contar, yo no sé más, la verdad.
¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempo0.2008@hotmail.com.
Y después hay la leyenda del puente de los carros, el aponte de los carros, que será, por lo visto, cuando los monjes llegan a desamortización, se van a toda prisa y dejan parte de sus tesoros escondidos debajo de un puente, que lo vamos a ver después en la parte de atrás del monasterio. ¿Qué ocurre? Que desde que el monasterio ya pasa a manos privadas, llegan, por lo visto, tres hombres a caballo y le piden al dueño que les diga cuál es esa ponte de los carros. Y el hombre, sabiendo la historia, les dice que esa que no es, que han derribado, que la otra, que se la llevó una riada, y que en realidad lo que han hecho es un puente nuevo. Así, al final, consigue que los hombres se vayan y es él el que se encarga de excavar.
Pues ahí escuchábamos cómo nos contaba esta leyenda de estos tesoros, ¿no? Un puente salvador que es curioso. Es como si quisieran, ¿no?, que nadie cruzara este puente y que nadie intentara buscar este tesoro, ¿no? Porque es un puente que solo se abre una vez al año.
Exactamente.
Con un trabajo, perdón que te interrumpa, súper laborioso, porque no es que esté tapiado con una puertecita, no, con piedra.
Pues sí, es lo que nos contaba Elena, lo abrían una vez al año, en el cual pues aprovechaba a la gente a pasar de un lado a otro. Lo que no se explicaba era el motivo de por qué no se quedaba ese puente abierto para poder pasar de un lado a otro del río. La verdad que es un puente romano, antiguo, y tiene su leyenda, y pienso que sería bonito el poder cruzar ese puente, y no sé, es una leyenda que gustaría vivir in situ, ¿no? Pero bueno, ahí está, tapiado, con 2.5 metros de altura por 4 o 3 de ancho, y ahí está.
Muy curioso, ¿no? Como decíamos, es un monasterio muy enigmático. Es un monasterio que, a raíz de la desamortización de Mendizábal, se divide prácticamente en dos, Salvador, ¿no?
Sí, una vez que entra ya la desamortización, la iglesia pasa a ser lo que es iglesia parroquial del pueblo, y lo que es la parte del convento, se vende, se malvende, o se hace una trampa ahí, en el cual se compra, creo, recuerda que dijo Elena, por unos 7.000 reales, es decir, hoy serían unos 12 euros lo que se compró. Y los descendientes de este primer comprador, del único comprador que había...
Estoy con el dedo levantado. ¿Qué tienes, un conversor de reales euros?
No me acuerdo porque me dijo eso.
¿Vale?
Entonces me dijo que 7.000 euros vienen a ser unos 7.000 euros. O sea, perdón, 7.000 reales, unos 12.000 euros. Perdón, 12 euros.
¡Holy!
Y bueno, pues a raíz de eso los herederos van vendiendo parte, van cortando el monasterio, van vendiendo parte del monasterio a distintos compradores, en los cuales pues con el tiempo pues lo van usando como establos, como viviendas algunas veces particulares y debajo los establos, pero en fin, tiempo después el Principado de Asturias intenta comprar esos locales, esas viviendas, en los cuales hay gente que cede y otra gente pues que no quiere vender, lo cual el Principado lo que hace es una
expropiación.
Después de los juicios y tal, el Principado pues gana el juicio, pero ¿qué pasa? Es lo que nos comentaba, que después de haber gastado tanto dinero en juicios, en tal, en comprar,
se quedan sin dinero
para poder arreglar el monasterio, ¿no? La verdad que le hace falta una limpieza. Elena decía que le hacía falta una limpieza, meter ahí las segadoras, poder limpiarlo, y pienso que lo más importante es el tejado, ¿no? Que es lo que por lo menos resguarda a todo el interior, que lo poco que queda, porque después de hacer estas particiones pues muchas puertas comunicaban con el monasterio, con la iglesia, y claro, cada propietario pues hizo con su parte lo que le vino en gana, es decir, cerraron ventanas, tapiaron puertas, otros abrieron puertas por muros, en fin, un poco un desastre cultural, digamos, ¿no? Ahora, el Principado tiene la última respuesta, esperemos que, y esperamos, tanto nosotros como lo que amamos estos monasterios y como la gente de Villanueva de Oscos, pues el Principado intente por lo menos resolver o albertar un poco este monasterio.
Uh-huh. Hablabas de eso, de que estas casas se hizo una partición, ¿no? Con estas casas, y es ahí donde empieza el misterio, ¿no? Empezamos por una casa que llaman de los escudos, una casa en la que, bueno, empiezan, ¿no?, casi los misterios, ¿no?, o empezamos a vivir los misterios,
sí,
¿no?
La pelotita.
Es una casa...
Bueno, la raqueta.
Bueno, la raqueta fue el mayor misterio.
Me la jugó, pero bien jugada.
Traíazo te dio la
Yo
raqueta para
buscar. Pensaba que no iba a funcionar.
Bueno, traíazo que te dio. Pues en esta casa es una casa que, por lo que se ve, por lo que pudimos ver allí, fue una casa que debió albergar en algún momento de la historia una especie de, pues como de orfanato, ¿no? O de escuela de
yo
niños.
Pienso que es escuela, porque había mesas pequeñas, mesas de pupitre, pienso que guardería, escuela infantil, podría ser.
Pudimos ver bodies de sí, bebés, ¿no?
Bodies, ropa.
Y demás. Uh-huh. Y mientras estábamos grabando, yo me percaté de, bueno, hay varios juguetes, entre había una sillita, un carricoche, y una pelota que estaba tan sumamente deshinchada que apenas rodaba.
Sí, además, recuerdo que era en la cocina.
No, en la cocina había una, debajo del fregadero, y la otra estaba...
¿Esa?
Esa no fue.
Ah, ¿no?
Se movieron uno que estaba en una esquina del salón. Y me percaté que estaba en una esquina del salón, y mientras estábamos grabando...
En la cocina fue donde habíamos puesto las grabadoras y demás, vale.
Y mientras Salvador y yo pues estábamos grabando, estábamos con la cámara de vídeo, haciendo
fotos. Yo recuerdo que ibas. Tú ibas con la cámara de vídeo... Y yo iba con la grabadora en la caja de voz.
Uh-huh.
Y salimos de la cocina, tú tiraste por un lado, yo para otro, por las habitaciones, y algo me comentaste, veme. Y lo de la pelota.
La pelota en medio del pasillo, en medio del salón puesta, y nos llamó la atención, yo, ¿será que se movió sola? Pues,
y al lado, un carricoche.
El carricoche, sí. El carricoche, mira, no se movió. La cosa fue que yo volví a poner la pelota otra vez en el centro del salón.
Uh-huh.
Salvador se fue a otra habitación, a la parte que va a dar casi al desván.
No, al desván no. Bueno, sí, para subir al desván y las cuadras.
Y cuando volvimos otra vez a la sala esa...
¿Volviste tú? Pues sí, yo recuerdo que estábamos en la misma habitación. Yo, como ya había grabado en esa, volví a lo que es la parte donde los establos. Y tú te quedaste con la cámara de vídeo allí grabando. Y me llamaste. Oye, ven para acá. No, yo cogí, pasé... Pues rodé tanto el salón como la cocina y la entrada para llegar a lo que es donde están las cuadras. Y la pelota
otra vez se había movido. Curioso, volvimos a poner la pelota en el centro del salón y ahí fue cuando nos dio por poner ya ese detector, un detector de los que tenemos, un detector de movimiento, de energía, electromagnético, como quieran llamarlo. Y fue cuando empezamos a hacer las preguntas. ¿Hay alguien ahí? ¿O puedes mover la pelota? ¿Puedes tocar el aparato de la luz verde? Y sí, es verdad que aquel cacharro, uno de esos cacharros que yo nunca doy mucha cuenta de ella, pues sí es verdad que se encendía. Es curioso.
Pero a todo esto, sin grabar y sin nada, ¿eh?
Sin grabar y sin nada.
Pero graba, chico, graba.
Yo estaba mirando la pelota aquella, se mueve la pelota, las luces, qué sé yo, no me daba...
En ese momento es cuando te quedas bloqueado, es algo que decimos, ¿no? Te quedas bloqueado y no... Sí, bueno, estás final... pendiente del fenómeno, no te da por decir, coño, voy a grabar.
Pero no, al final se grabó. Bueno, sí, no se grabó la pelota moviéndose, evidentemente.
Porque,
pero no, pusimos porque no lo vimos tampoco.
No pusimos las cámaras, no llevamos las cámaras, simplemente como era de día, pues tampoco... Pero bueno, la verdad que fue algo...
Iluminándose si lo grabamos.
¿Eh? Iluminándose, haciendo preguntas, se iluminaba. Incluso cuando lo separábamos, llegaba a desaparecer el volumétrico. Y bueno, recogimos también algunas psicofonías en ese lugar, ¿no?
Creo que tienes por ahí preparadas algunas de estas parafonías, de estas psicofonías, que yo no he escuchado, pero que espero que como siempre, que me sorprendan. Vamos allá.
Y eso, estaba tapiado, que es lo peor.
Lo oyes cuando estamos hablando, se oye hola.
Yo no te ponía un no corras.
No, hola. Vamos con ella. Uy, esta no.
Madre mía.
Se pasó. Uy, no quiere entrar ahora.
Vamos allá.
Ahí está.
Y eso, estaba tapiado, que es lo peor.
¿Oyes? No corras, lo digo yo. No,
hola.
Yo lo escucho. Hola. Sí, sí. Sí, señor.
Tenemos otro también por ahí que... A ver si es esta. Esa es una voz bastante llamativa.
Claro, a ver, ponmela otra vez. Encima es...
Algo de fuera de aquí.
Es una frase larga.
Sí, es larga. Yo la verdad que fue hoy por la mañana, porque es cuando tuve tiempo. Uh-huh. Y la verdad que cuando la escuché me impactó un poquito. No he tenido... Es tal como está, no está ni limpia, ni uh-huh. amplificada, ni nada. Y se oye como tal, fuera de aquí. No, algo así, la verdad que había ya la trabajaremos un poco y las pondremos en...
No entiendo, pero es verdad que es una frase bastante, bastante larga.
Como fuera de aquí.
No sé. La verdad que sí, que es una frase bastante larga, ¿no? Sí, señor. Como os decía, un lugar que está no solo lleno de leyendas, ¿no? Sino que también pues se quedó con esa carga energética, ¿no? De alguna manera, y con ese, no sé, con ese misterio, ¿no? Que tienen en ocasiones estos lugares entre abandonados e históricos, ¿no? Mucha gente pues se dedica a visitar hospitales abandonados para poder captar estas parafonías, cementerios y demás, y se olvidan de que también estos monasterios, estos lugares, pues también pueden tener estas leyendas. Creo que tenemos por ahí más psicofonía, Salvador.
Sí, tenemos otra más.
Vamos allá.
Vamos a ver.
A ver si nos entra.
Vaya.
Está por salir esta, ¿eh?
Es la misma.
Vamos allá. Déjame.
Yo entiendo, no me toques. Y si te das cuenta, cuando dicen no me toques, oye, tuc, 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 tuc. Y luego.
Curioso, señor. Y estas son todas captadas en las casas, ¿no?
Estas Estas son en las dos primeras en la casa y la otra fue abajo donde... ¿Te acuerdas de donde el murciélago?
Uh-huh.
Ahí fue. Uh-huh. La otra. Esta última, ¿eh? La voy a poner otra vez. No me toca. No oyes todo. Yo no voy a arriesgar, no lo voy a decir. No lo voy a decir.
La verdad que sí que se escucha algo, que son esas pruebas, ¿no? Que nos dicen que muchos dirán que son ruidos extraños, ruidos del exterior, ruidos de...
Pero es que no, cualquier tipo. No había nadie.
Es que por haber no había nadie.
No había nadie en el pueblo. Es más, hasta José Antonio, lo digo bien ahora, marchaba de vacaciones, Elena se iba... Y la verdad que había un grupo de gente, pero
hay
era...
Hay que decir que cualquier tipo de carga electromagnética exterior es imposible porque el día anterior habían tenido una tormenta.
No había...
Apenas había luz.
Televisión, no había internet.
No había nada.
O sea que...
No había teléfono.
Bueno, lo que es el monasterio, lo único que tenía luz era la iglesia. Uh-huh. Lo que es el monasterio, las casas no tenían luz. Y la verdad que campos electromagnéticos, energía, ninguna, cero. Pero bueno, las impregnaciones estaban en este lugar. Nos faltó tiempo el poder investigar más a fondo el monasterio, porque luego sobre las 6 ahí nos fuimos a ese Palacio de Mon. Gracias a tanto al ayuntamiento, damos las gracias al alcalde José Antonio y a Elena.
De Mon está en San Martín.
En San Martín de Oscos. Y a José Antonio es el alcalde de Villanueva, le damos las gracias al ayuntamiento y
Javier,
el de San Martín. Le damos las gracias también a Javier, a Patricia, a María Carmen por habernos dejado las llaves y poder visitar este lugar. La verdad que, bueno, la verdad yo esperaba el palacio un poquito más deteriorado, ¿no? Pero bueno, también necesita una mano del Principado y también ahí conseguimos algunas psicofonías más.
No sé si nos quedará tiempo ya para
nos
ponerlas.
Quedan 4 minutos.
Pues nada, ya las dejamos para otro programa, dejamos
no,
este...
te voy a poner una que me...
Bueno, anda, pues
En el Palacio de Mon, esta fue cogida en...
la capilla.
No.
En el horno.
En el horno. Esta fue en el horno.
A ver, ponme la sábana.
Terror.
Puede
ir. Terror, yo cuando lo escuché, estaba hablando del dormitorio, vamos a ir al dormitorio, terror. No sé si se refería o a la cocina o al dormitorio cuando íbamos ahí, que decíamos al dormitorio, terror. ¿Sería terror en el dormitorio o sería en la cocina?
Pues la semana que viene, si quieren saber más, estén ahí, al otro lado, aquí, en Tiempo Cero. Pues ahí teníamos, amigos, esa investigación que realizamos en los Oscos. Dejamos ahí pendiente para la semana que viene este palacio de Mon. Por falta de tiempo nos comemos también la leyenda, ese relato de terror, pero bueno la ocasión,
yo creo que
la ocasión lo merecía, porque la verdad es que es un lugar y como digo en tantas ocasiones, si te gusta la historia, aquí tienes historia. Si te gusta el mundo de lo extraño, ¿no? Pues sin duda, y a la vista está, que también tienes. Y si te gusta simplemente el mundo de la fotografía, hacer unas fotos bonitas o yo que sé, cualquier cosa, pues aquí también tienes tu sitio, ¿no? Si te gustan las leyendas, pues aquí tienes leyendas. Un lugar más para ese turismo, ¿no? Etnográfico, como decía Alberto Álvarez Peña, y que sin duda, pues, os dejamos ahí. Pues bien, amigos, hay lugares que uno visita y por desgracia olvida, ¿no? Como os decía la semana pasada, pero hay otros que uno nunca olvidará, y yo creo que este es de esos lugares, y sobre todo que nunca olvidará su gente, esa gente que te abre la puerta, te abre, como decía, no solo la puerta de sus casas, de sus lugares, sino también la puerta de su historia, y eso es algo muy importante, yo creo, para nosotros, amantes del mundo del misterio, del mundo de la historia y del mundo, sobre todo, de la vida de nuestros antepasados, ¿no? Y este fue uno de esos lugares donde la gente hizo lo que yo creo que tienen que hacer en todos lados, ¿no? Informarnos, comunicarnos y trasladarnos, ¿no? Un poco lo que pasó allí para que nosotros lo demos a conocer y que esto nunca se olvide. Por nuestra parte, amigos, poco más que contaros, simplemente daros las gracias por haberos pasado una semana más por aquí, un miércoles más por aquí, por el 107.0 de la FM, por www.ondagijón.es, por Onda Gijón, por esta tu radio, por la voz de la Costa Verde. Salvador Arroyo, un placer compartir contigo micros una semana más, compartir misterios y compartir historia.
Y sobre todo, ser amantes del mar.
Así es, aquí estamos con este barco
que coge en cualquier sitio, tanto haya barro, haya nieve, cualquier carretera.
Le ponemos las cadenas.
Le ponemos las cadenas, cualquier sitio estrecho, lo encogemos un poquito. La verdad que este barco viaja cada noche, cada miércoles noche en el misterio, en la noche, para que nuestros oyentes pues conozcan un poquito más de nuestra historia asturiana.
Así es. Pues lo dicho, amigos, poco más que contaros, simplemente daros las gracias de corazón, porque al igual que estas personas nos abren las puertas de su historia, nosotros queremos que vosotros nos abráis cada miércoles las puertas de vuestras casas para que pasemos un buen ratito, una buena noche, hablando de misterio, lo dicho, y de historias y de muchos enigmas más. La semana que viene más, amigos, ya saben, una cita para el miércoles que viene y una cita, ni más ni menos, que en 7 días,
una semana.
Hasta entonces, que sean felices, que visiten muchos sitios de esta índole, que lo pasen bien y sobre todo, muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.